Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas, esto es El Partidazo, Cadena COPE. Segundo día de la segunda jornada de Champions. Desastre. Ha caído el Barça en Portugal, en Lisboa, frente al Benfica, 3-0. Ha empatado el Sevilla 1-1 en Alemania contra el Wolfsburgo, con un penalti en el último minuto prácticamente, que es casi un penalti de chiste. Y al Villarreal se le ha ido el empate en la última jugada del partido, con un gol de Cristiano Ronaldo, cuando en la primera parte había tenido ocasiones clarísimas para cerrar el partido. Manchester United 2, Villarreal 1. Resultados de los equipos españoles. Además de lo que ha ocurrido entre los equipos españoles, hay que destacar el Bayern de Múnich 5, Dinamo de Kiev 0, Salzburgo 2, Lille 1, Atalanta 1, Young Boys 0, Juve 1, Chelsea 0 y Zenit 4, Malmo 0. La situación en el Barça es complicadísima, dificilísima. Después de dos jornadas de Champions, el Barça ha recibido 6 goles, no ha marcado ni uno y no ha tirado ni una vez entre los tres palos. Hay que considerar que a lo mejor sí, la ocasión que ha tenido hoy en la primera parte Luke de Jong es un tiro entre los tres palos, que no ha llegado a ir a los tres palos, pero vamos a considerar una ocasión. Pongamos que ha tenido el Barça una ocasión de gol en los dos partidos de arranque de esta Champions. Y ahora mismo la gran pregunta es si va a continuar o no Koeman. En Movistar le ha dicho a Ricardo Rossetti que siente el apoyo del vestuario, pero atención cómo responde cuando le preguntan si tiene el apoyo del club.
Solo puedo opinar de mi trabajo con el equipo. Me siento muy respaldado por mis jugadores, por la actitud que tiene, y los demás no sé.
¿Y por el club?
No sé.
Por el club, no sé. ¿Qué ocurrirá? Hay algo que juega a favor de que Koeman se siente en el banquillo en las próximas horas, y es que el próximo partido en el Wanda Metropolitano es muy pronto, es el sábado a las 9 de la noche. Le van a echar, van a contratar a uno nuevo, le van a exponer en un partido como es el del Wanda del sábado. Suponemos que no, pero a ver cuál es el orden de los acontecimientos en las próximas horas, que puede ser cualquiera, tratándose del Barça. Lo lógico sería que Koeman terminara de estrellarse el sábado en el Metropolitano y que le echaran para que el nuevo tuviera dos semanas con el parón de selecciones para preparar su aterrizaje, digamos, en el conjunto azulgrana. Ahora mismo está hablando el técnico holandés en rueda de prensa. Vamos a escucharle.
¿Con Messi? ¿O crees que la salida de Messi tiene una influencia en estas dos derrotas?
Ya he dicho varias veces que el equipo está cambiado. Hemos perdido jugadores que han siempre marcado diferencia. Entonces es un momento de que está el equipo. Y estoy cansado de repetir siempre el mismo. Pero que es, para mí es hoy la realidad. Y no estoy que no soy culpable o hay que aceptarlo, pero hoy en el partido también tenemos que exigir más a los jugadores, porque primer gol no podemos dejar tan fácil a entrar y marcar, y también la segunda, y se tiene que exigir si creamos 4 o 5 oportunidades grandes a este nivel de competición. Hay que meter mínimo 2. Entonces son las dos cosas. Entonces, para mí ha sido la diferencia en uno y el otro equipo.
Gracias. Buenas noches.
Es el final de la rueda de prensa de Ronald Koeman en el estadio del Benfica. Elena Condis, hola Elena, muy buenas noches.
Hola, muy buenas.
¿Cómo ha sido esa comparecencia, al margen de lo que hemos escuchado, que ha sido este último minuto de comparecencia? ¿Qué más ha dicho el holandés?
Antes que nada, te cuento información del Barça sobre el futuro de Koeman. Me han dicho hace unos minutos que Laporta esta noche no va a tomar ninguna decisión en caliente, que el presidente ha bajado al vestuario porque ha visto a los jugadores muy tocados y ha bajado para apoyarles, para darles ánimos. Ahora volarán todos juntos, presidente, directivos, Ronald Koeman, staff técnico y futbolistas a Barcelona. Hoy, cabeza tranquila, reflexión. Mañana, eso sí, Laporta tiene en mente reunirse y reflexionar, valorar qué hace con Koeman. La decisión está en manos del presidente. Veremos que en qué situación queda mañana el futuro de Ronald Koeman, que esta noche, insistimos, va a seguir siendo entrenador del Barça mañana y ya lo veremos.
O sea, Koeman no le echan ahora, no le echan antes de subirse al avión, no le echan cuando aterrice en el Prat esta madrugada, pero no sabemos lo que va a pasar mañana.
Sí, sí.
Y mañana quedarían 48 horas para el partido del Wanda Metropolitano.
Eso es. 48 horas para que se sentara Alfred Rüdiger, porque ya sabéis que Koeman está sancionado, tendría que ver el partido desde un palco. Y eso es lo que me dicen fuentes del Barça consultadas. Esta noche, calma, viajarán todos de regreso a Barcelona sin tomar ninguna decisión precipitada en caliente. Mañana, reunión, reflexión, análisis de a ver qué pasa con el futuro de Koeman, qué decisión toma Laporta sobre el futuro del banquillo. Laporta hace unos minutos ha bajado al vestuario para animar a los futbolistas.
Laporta de momento no ha dicho nada, no hay ninguna declaración de Laporta después de la derrota del Barça 3-0 ante el Benfica. Sí ha hablado uno de los capitanes, Busquets, nada más terminar el partido, en medio de la fiesta, de la algarabía que había en el Estadio de la Luz, ha dicho esto.
Al final es lo más fácil en el mundo del fútbol, pero todos tenemos nuestras responsabilidades, sobre todo los que jugamos. Al final se busca resultados, se busca cómo conseguirlos y estamos en una situación crítica, la verdad.
Estamos en una situación crítica y en efecto es una situación crítica. Insisto, en ese grupo el Barça está con cero puntos después de 2 jornadas y por tanto no depende de sí mismo para clasificarse para los octavos de final de la Champions, algo que resulta inaudito en un club con la trayectoria del Barça en los últimos años. Líder el Bayern, 6 puntos, segundo el Benfica, 4, tercero el Dinamo, 1, cuarto el Barça, 0 puntos. Y al Barça le queda ir a Alemania, le queda recibir al Benfica y le quedan los 2 partidos con el Dinamo de Kiev, en Barcelona y en Kiev. Hay mucho que comentar sobre cómo ha sido el partido del Barça, cómo ha sido la disposición del técnico. Ha salido con 3 centrales. Cuando Piqué ha visto una amarilla y vio que podía recibir la segunda, lo que ha hecho es quitar a Piqué del campo a la media hora de partido. Ha metido atrás a Eric García en esa posición de central. Frenkie de Jong. Y lo que ha hecho es que ha perdido un poco la profundidad que tenía el Barça en esos minutos con De Jong, que estaba jugando francamente bien. Y el Barça estaba jugando bien cuando estaba perdiendo 1-0. A partir del 2-0 ya el partido se le ha ido totalmente al conjunto azulgrana. Eric García, por cierto, que ha hecho aguas en el arranque y que ha terminado expulsado. Es que hay mucho que comentar. Y lo de Luke De Jong, fallando goles absolutamente cantados. Ahora estamos de nuevo en Portugal con Rubén Martín, con Elena Condis. Antes un paso por los otros dos estadios donde tenemos protagonismo español. Primero en Manchester, con la faena que nos ha hecho Cristiano Ronaldo en el último minuto después de una primera parte sensacional del Villarreal. Germán Barro, Old Trafford, muy buenas.
Hola, Juanma, muy buenas.
Qué faena.
Increíble, increíble. Decía ahora en las teles Unai Emery, has controlado el partido 90 minutos, has concedido 2 ocasiones y te vas a casa con la cara torcida. Y esa es la realidad y el resumen. Una primera parte en la que el Villarreal pasa por encima del Manchester United, 3 ocasiones de Danjuma, para mí el mejor del partido de largo, 3 de Paco Alcácer, un remate de Alberto Moreno, 2 de Jeremy Pino. El United contra las cuerdas empata en una jugada de estrategia maravillosa en la segunda parte, es verdad, ese remate espectacular de Telles. Y cuando el partido parece que está equilibrado y cuando el Villarreal lo tiene controlado, llega la última acción, el tanto de Cristiano, que no es que no haga justicia, es que es absolutamente injusto. El Villarreal ha palmado y hoy ha sido mejor que el Manchester United.
Ahora estamos de nuevo por allí, repasamos todo lo que ha sido el partido del Villarreal y el partido del Sevilla, que ha conseguido empatar en el último suspiro con un penalti que si se lo llegan a pitar en contra estaríamos ahora montando un pollo tremendo. José Manuel Oliva, Alemania, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? El mismo que han montado los alemanes, ¿eh?
no claro, me extraña.
Que se han enfadado mucho, lógicamente, después del partido, porque ha sido un penalti surrealista, ¿no? Un regalo de Kabakov que lo ha aprovechado el Sevilla para salvar la noche, porque ha sido un Sevilla bastante gris hoy aquí en Alemania, ¿eh? No le ha tomado el pulso al partido, ha intentado tirar de mucho fútbol control y de tener mucha posesión, pero sin llegar demasiado a portería, y tenía pinta la noche de ser una noche negra para el Sevilla, de complicarse muchísimo el grupo, ¿no? Y al final lo ha rescatado, de nuevo como ocurrió en la primera jornada, con un penalti que ha transformado Iván Rakitic y que le ha dado al menos un punto, y también deja al Wolfsburgo con dos puntos en la clasificación. Le han preguntado a Lopetegui ahora mismo por el penalti y ha dicho que es penalti, que el árbitro lo ha visto y el VAR, y que por tanto es penalti. Así, una respuesta de 5 segundos de Julen Lopetegui sobre la jugada polémica que ha marcado el partido en el minuto 87 de encuentro y que le ha dado el empate al Sevilla, y que no le complica aún más la situación al equipo de Julen Lopetegui en el grupo, que hoy no ha jugado ni el nivel del Valencia ni del Español de los últimos partidos, y que ha estado bastante más espeso, sobre todo en ataque.
Ha ocurrido una circunstancia en Movistar. Cuando ha terminado el partido, estaba nuestro compañero Ismael Medina entrevistando a Rakitic en el terreno de juego. Detrás de Rakitic hay un panel de publicidad de estos habituales de la UEFA, con las marcas y todo esto, y le han tirado un vaso de cerveza lleno a Rakitic, y vamos, porque ha estado con reflejos, porque lo ha esquivado y porque estaba mirando a Rakitic. Si no, le da. Esto es lo que ha ocurrido.
Te he visto con agilidad porque han lanzado ese vaso. ¿Qué sensación te deja en este partido el punto? ¿Te sabes bien cómo estaba la situación?
No, bueno, primero de todo decir que no pasa nada. Esas son emociones que comen en el campo, también en la grada, y no hay problema ninguno.
No hay problema ninguno, pero le habían lanzado el vaso y lo contaba, lo relataba Ismael Medina en directo en Movistar. Volvemos a Portugal, porque teníamos pendiente saber si Koeman, al margen de lo que le escuchamos en directo, había dicho algo más en la rueda de prensa. Elena, ¿qué más ha dicho el técnico holandés?
Ha dicho que está cansado de repetir siempre lo mismo, que no se exime el de ser culpable, pero que también hay que exigirle a los jugadores. Ha confirmado lo que hemos contado en tiempo de juego al descanso, que el cambio de Piqué ha sido para evitar que viese la segunda amarilla, que está bien físicamente, que no tiene ningún problema físico. Y el cambio de su futuro en el banquillo, dice que él no puede decir nada porque no está en sus manos y que no conoce exactamente lo que piensa en el club. Le he preguntado también cuál es el problema del Barça, porque dice, todo el mundo sabe cuál es el problema del Barça, dice que no hace falta repetirlo, y se le ha cuestionado también si siente que es el momento más difícil, más delicado, más débil suyo como entrenador en el Barça. Dice que es una situación delicada tras dos derrotas, el 0-3 contra el Bayern, el 3-0 contra el Benfica, que lo entiende perfectamente, y que bueno, que si no marcas no ganas un partido, pero que él siente que tiene la del vestuario, del club, no lo sabe.
Esto es lo que ha dicho, tanto en la rueda de prensa como en esa entrevista con Rossetti, donde, por cierto, hoy ha ido un poco más allá. Ha dicho que hay muchos equipos en Europa que son mejores físicamente que el Barça. Hay muchos equipos que son mejores físicamente que el Barça. Ya no es una cuestión de calidad, sino también una cuestión física. Digo yo que también en eso algo de responsabilidad tendrá Koeman, en cómo está físicamente el equipo. ¿O se refiere específicamente a cómo es la plantilla físicamente? A la capacidad física que tiene esta plantilla del Barça, que, insisto, tiene 2 partidos, 2 derrotas, 6 goles en contra, ninguno a favor y un bagaje ofensivo muy pobre, muy, muy pobre. Tenemos por delante, a pesar de las circunstancias, una gran noche de radio. Con Paco González, ¿qué tal, Paco? Muy buenas.
Hola, Juanma, muy buenas.
Miguel Rico, ¿qué tal, Miguel? Muy buenas.
Buenas noches, familia.
Tomás Guas, hola, Tomás.
Urge un Sheriff Benfica y que se mueran los CEOs.
Esto, oye, una cosa, ¿no estaban en la Superliga ninguno de los dos? ¿El Benfica estaba inicialmente? No, no.
No.
Hola, Fouto, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches. No estaba el Benfica, ningún equipo portugués estaba en la...
Eran
en
observadores, observadores.
Eran becarios de la Superliga. Emilio Pérez de Rozas, hola, Emilio, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma?
Senabre, hola, Dani.
Hola, muy buenas a todos.
David Sánchez, hola, David.
¿Qué tal, buenas?
Y Evangelio. Fernando, ¿qué tal estás? Muy buenas.
Buenas noches, Juanma.
Voy a preguntarle a los especialistas del Barça si hay que echar esta noche, y a ver si me responden con un sí o con un no, a Ronald Koeman. Rico, ¿hay que echar esta noche a Koeman?
Si tienes uno para traerlo, sí.
Emilio.
Sí.
Senabre.
Sí, aunque no tengas a nadie.
David Sánchez.
No.
No, vale. Bueno, ya le pregunto a Guas. Guas, ¿hay que echar a Koeman?
¿Y quién paga?
Paco,
yo esperaría que pasara el Atleti.
Claro, es que el gran problema que tiene el Barça en este momento es la urgencia con la que llega el partido del Wanda Metropolitano del próximo sábado. A las 9 de la noche, Atlético de Madrid, Fútbol Club Barcelona, ¿qué haces? ¿Te presentas ahí con un interino? ¿Le echas a los Leones en un partido que sacará
a ver,
de Pedro?
A ver, Juanma. Sí, pero a ver, Juanma, perdóname.
Sí, adelante, venga, venga.
El presidente dijo en el inicio de su mandato que perder tendría consecuencias. Y hace muy poco, en dos ocasiones ha hecho un vídeo donde ha dicho ánimo al equipo, seguir apoyando al equipo, sabemos lo que tenemos que hacer y lo haremos. O sea que alguna decisión tiene que tomar este presidente.
Vamos a ver si la toma, insisto, Elena Condis ha contado en el arranque del partidazo que esta noche no, pero teniendo en cuenta cómo es el Barça, no sabemos lo que ocurrirá mañana. Claro. ¿Qué pasará mañana con Koeman? No lo sabemos. Y no sabemos a quién va a telefonear ahora Laporta, porque es evidente que están buscando ya un sustituto.
Está, o sea, diciendo Sotoboche Tomás que quién paga. Esa es otra cuestión, ¿eh?
O sea,
después del asunto del límite salarial que se comentó anoche en esta cadena y la paupérrima disponibilidad de dinero que tiene el Barcelona, yo no tengo tan claro que sea tan
espera,
fácil
pues
echarle
justo esa pregunta,
y traer otra nómina, ¿eh?
Esa pregunta se la quiero hacer a Fouto.
Sí.
Fouto, ¿puede echar el Barça a Koeman?
Sí, sí lo puede echar. Tiene una restricción por ser un equipo excedido en el límite salarial, que es que puede excederse un 4% del límite que le ha marcado la Liga. De esos 97 millones que tiene de límite salarial, el 4% son aproximadamente unos 3,7-3,8 millones de euros. El Barça puede destituir a Koeman y tendría esa cantidad para todo el cuerpo técnico, para poder contratarlo. Pero eso, cuando el Barça esté en beneficio, cuando el Barça ya no esté cedido, eso tiene que compensarlo en el límite salarial. Y el finiquito de Koeman le computan el límite salarial de esta temporada. No le tendría que pagar hasta la siguiente, pero le computa esta temporada. Es decir, que económicamente sería un lastre, evidentemente, tener que despedir a Koeman, pero como poder puede destituirlo porque hay un artículo donde dice que los clubes que están excedidos pueden sobrepasar ese 4%.
Después de la cifra sorprendente desvelada ayer por Fouto y confirmada hoy por la Liga de que el Barça tenía menos de 100 millones pero que estaba sobrepasado, hay que decir que el Barça está sobrepasado. No, ha multiplicado por 3. O sea, el Barça se está gastando 300 millones todavía. No está sobrepasado en 132 millones. Está pagando 300 kilos donde tiene que pagar 100.
Aún así, el vicepresidente económico del Barça, el señor Romeu, en este programa nos dijo, le preguntamos si había dinero para echar a Koeman y dijo que sí, que no le querían echar en aquel momento.
No, fue así. Tú le preguntaste si había dinero y él no dijo hay dinero, dijo no es un problema económico.
No es un problema económico, sí, sí.
Lo cual no quiere decir hay dinero. Yo creo que quiso decir que el problema era de otro tipo, que era un problema deportivo, no económico, pero
el cuerpo técnico que ha dicho...
Jugó un poco con las palabras, Dani. No dijo, tenemos dinero para echarle.
Bueno, pero ¿cómo decirlo, hombre?
Yo le pregunté, es que además creo que le repregunté. O sea, el Barça tiene 12 millones de euros, y dijo, no es un tema económico.
No es un tema económico, vale, no perfecto. Pues,
es interpretable.
No, es igual que lo de Messi, tampoco es un tema económico.
Nunca es un tema económico.
Para cerrar comunicaciones con el estadio, Rubén Martín, hola Rubén, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
La imagen del Barça en la primera media hora ha sido buena, a pesar de que iba perdiendo 1-0. Estaba llegando, sin tirar a puerta, pero estaba llegando. De Jong, por ejemplo, estaba llegando mucho. Sorprendentemente no estaba terminando en las jugadas cuando podía terminarlas. Al menos dos las tenía para tirar y no ha optado por no tirar. Y ha cambiado todo un poco cuando ha quitado a Piqué del campo y ha metido a De Jong atrás, en el centro de la defensa.
Sí, yo creo que él se olía que a Piqué le podían expulsar porque teniendo una amarilla le han podido perdonar la segunda, aunque Pedro Martín dice que no era de segunda amarilla esa falta, pero Koeman desde el banquillo veía que lo podían expulsar y quedarse con 10 sí que era un aumentar la sangría. Entonces han quitado a Piqué y al quitar a Piqué han pasado a Frenkie de Jong al centro de la defensa y le ha alejado porque estaba siendo uno de los mejores en ataque. Es verdad que el Barça no ha estado mal en la primera parte, es verdad que ha terminado empujando contra su portería al Benfica y es tan cierto eso como que ha vuelto a no tirar entre los tres palos. Es que ese dato es demoledor. O sea, yo sé que viendo el partido no se entiende porque se ha acercado muchas veces, pero ese dato es demoledor. Y sí, la sensación ahora mismo entre la gente que está rodeando al Barça, la gente que viaja cerca del Barça, es igual, que es la crónica de una muerte anunciada, sea a uno o a tres días.
La cuestión es, se resume en que la flacidez suele ser síntoma de impotencia y el Barça tiene una flacidez tremenda donde tiene que vivir el as de bastos, que es en el área, en su área,
en el área, y en la contraria.
En la contraria.
En las dos áreas.
Y en el banquillo.
Me suena. Sí,
en este sentido, de todas formas, y como siempre comento yo, dado estos casos, los futbolistas vuelven a irse de rositas.
Bueno, hoy Koeman les ha metido ahora al final.
Sí, eso te iba a decir. Al principio.
Les ha metido un rajoncillo. Ha dicho, ya, efectivamente, no nos pueden hacer lo del primer gol, tampoco lo del segundo. No pueden entrar así, no nos pueden marcar. Así que también es responsabilidad de los futbolistas.
Sí, y no podemos fallar los goles. De lo que ha dicho Koeman. Pero no les pasará nada, Juan.
Atención. Bueno, ¿qué les va a pasar? No van a echar a todos. Pero eso es el Barça y es todos los equipos.
Claro,
es que es así.
Por eso lo digo.
¿Y quién los ha fichado?
Siempre los futbolistas.
Alguno de los que ha fallado hoy ocasiones lo ha pedido Koeman, expresamente.
Bueno, pero también Koeman podría haber explicado o admitido que su intervencionismo en el partido, lejos de beneficiar al equipo, le ha perjudicado de
eso
manera...
Eso no lo va a hacer, claro.
Mayúscula.
Eso no lo va a hacer. Espera, vamos a escuchar a Koeman. Perdona, Miguel, vamos a escuchar a Koeman, rueda de prensa. Ojo a este análisis que ha hecho el técnico.
Acaba de decir que todo el mundo sabe cuál es el problema del Barça. ¿Cuál es?
Estamos en un momento donde cambiamos muchas cosas, donde falta mucha gente. Entonces, siempre es complicado estando en el Barça si ganas dos partidos de Champions League y es una situación delicada. Entiendo el tema físico, el tema velocidad. Somos inferiores. Entonces, ahora perder un partido futuro del entrenador, en este mundo vivimos y hay que aceptarlo. Si no, mejor ir fuera.
Lapidario.
Duro, ¿eh?
Sí, claro. Pero él está en un reto permanente.
Hace meses, hace semanas que está sentenciado. Y hemos dicho aquí y hemos contado que no lo han cambiado porque no tienen sustituto. Y, por otro lado, como está contando Isaac, quisiera saber yo qué entrenador va a venir ganando tres veces menos que Koeman.
Bueno, pero se lo reparte, ¿sabes? O sea, el primer año le dices 1 millón y el segundo 7, ¿sabes? O sea, si el tío quiere venir al Barça, quiero decir.
Se lo tienen que creer en la Liga, ¿eh?
No, que tú le propones ese contrato.
Sí, pero no se creen todo lo que les ponen en la liga.
Claro, es que te tienen que aprobar eso, porque claro, si tú el año que viene le pagas eso, claro, se lo tienes que pagar y tienes que estar... tienes que poder pagar, cuidado. Es que yo creo que eso no es tan fácil, ¿eh? O sea, mi impresión es, por el tema económico, que si viene un sustituto de Koeman, tiene que ser perfil bajo en lo económico.
Claro, tendría que ser el del B, pero no creo que vaya a ser Sergi Barjuan.
O perfil bajo, más perfil bajo en lo económico.
La Liga tiene un cálculo pensado, no está escrito, que es que si el Barça aumenta los ingresos otra vez a 800, 900 millones, le va a crecer el margen para gastarse a 300, que es lo que se está gastando ahora. O sea, probablemente, aunque venga un delantero y un nuevo entrenador, volverá
Paco,
a pasarse.
Se le van los dos principales patrocinadores dentro de unos meses, ¿eh? Bueno, los dos principales.
Ese es el curro principal de Laporta, subir los ingresos.
Si pierdes en Champions, pierdes bastante dinero.
En una reunión de junta hace muy poco tiempo sonó el hombre de Óscar García. No sé qué cláusula de rescisión o cosa parecida te pide para dejar el club francés.
Íntimo amigo de Jordi Cruyff.
Íntimo amigo de Jordi Cruyff.
Por cierto, Jordi no quiere, ¿no? Elena, creo que sigue por ahí. Elena, ¿tienes alguna información sobre aspirantes, sobre candidatos, sobre futuribles?
Jordi Cruyff, de momento, por lo que me dijeron hace unos días desde el Barça y gente que le conoce muy bien, gente muy cercana, no quiere ahora asumir el banquillo del primer equipo. Está como jefe de scouting internacional y de momento no se ve en ese papel de entrenador. Estaba preguntando ahora por Bob Martínez, por el seleccionador belga, y me dicen que no hay contactos oficiales. Me dice gente cercana a...
Pero ya estaría, ¿tú crees que estaría dispuesto Bob Martínez a venir a este Barça en este momento?
Vamos. Viene corriendo.
Bueno, es que el cara a cara es Bob Martínez y Xavi Hernández.
Sí, yo creo que el Barça, por muy mal que esté, sigue siendo el Barça. Lo mismo dijimos cuando se cargaron a Valverde, cuando se cargaron a Setién. ¿Quién va a venir? Nadie va a venir.
Es peor todavía, ¿eh?
Koeman de Holanda, hombre, que ya sé que no es...
es peor que Bélgica, pero bueno, de Holanda. Pero escúchame, el que está libre de toda cosa es Xavi.
Sí. Entonces, bueno, pero, tiene un...
A ver, Xavi.
No, Xavi, pero puede, está libre de toda cosa, pero el presidente tiene dudas sobre la experiencia de Xavi.
Miguel, que
lo entiendo, pero que es el que menos ataduras tiene. Entonces, si él dice mañana que vengo, viene.
Antes tenía una cláusula para salir del equipo en el que está. Ahora no la tiene.
El presidente Miguel tiene dudas, pero el excuñado del presidente, que manda muchísimo, Alejandro Echevarría, está hablando cada día con Xavi.
Si mandara tanto Alejandro, Messi estaría aquí.
Pero es el que manda es el del dinero, y Echevarría no es el del dinero.
Echevarría
habla con Xavi casi cada día. Xavi, que quería venir porque son sus condiciones, con un cuerpo técnico muy amplio, entre los que hay varios familiares suyos, ya ha empezado a renunciar a varias de esas posibilidades, incluido el cambio del jefe de médicos, que también lo pedía Xavi. Y el problema sería, insisto, en el dinero que tiene que ganar Xavi. Si se le puede repartir, es otra cosa. Pero Xavi, el señor Echevarría ya está haciendo de hombre bueno, de hombre de enlace, para convencer a Laporta de traer a Xavi.
Alejandro, por lo que yo le conozco, que creo que le conozco bastante, y por lo que yo conozco a Xavi, son íntimos amigos y hablan, no te voy a decir todos los días desde que se fue al Barcelona, pero hablan continuamente. Que hablen siendo una posibilidad que venga al Barcelona, de acuerdo, pero es que yo creo que la elección del Barcelona de un entrenador no dependerá de lo que piense un amigo de Xavi.
¿Tú no crees que Echevarría está intentando convencer a Laporta para
traer
a Xavi?
Seguro, hombre.
Seguro.
Le estoy preguntando, espera, Miguel. ¿Eres muy amigo de Alejandro Echevarría?
Bueno,
¿crees que lo está intentando?
Pues no lo sé. Yo lo que estoy seguro es que intento que siguiera Messi, por ejemplo.
Pero escuchar a David Sánchez. David.
No lo consiguió.
Bueno, yo en el tema de Koeman, yo creo que no debe dimitir. Si le quieren echar, que le eche Joan Laporta, que ha tenido muchas semanas para cargárselo y de momento no se la ha cargado. Yo sigo pensando que es un problema estructural, que no es un problema de técnico. Es decir, que aquí traes a Jürgen Klopp mañana y sigues jugando el Barcelona tan mal como ha jugado hoy en Lisboa, con lo cual creo que no es un problema de técnico. Mi gran duda hoy es saber si Koeman plantea los tres centrales porque es el sistema con el cual siempre ha querido el técnico holandés, o lo hace para tocarle las narices al presidente Joan Laporta, porque bueno, pues, yo en el caso de Koeman haría exactamente lo mismo. Si Laporta dice haz esto, yo haría lo contrario.
Si eso fuese así, sería, con todos los respetos, del género tonto, ¿eh? Porque además lo que hace es perjudicarse a él, además de perjudicar al equipo. Esto no es una cuestión personal.
Lo hace porque se siente seguro.
Él hoy ha tenido, con el cambio de Piqué, ha tenido la oportunidad de jugar de otra manera, que podía haber jugado perfectamente con cuatro atrás y uno más en el centro del campo, y sin embargo ha mantenido el dibujo perdiendo ya desde el minuto tres. De manera que yo creo que
escuchad lo que ha dicho sobre el asunto, sobre el cambio de Piqué.
Primero piensas de cambiar Piqué por tener una tarjeta casi la segunda en el minuto 20 y pico de partido, que es arriesgado. Es la cuestión de cambiar. Y después piensas quién puedes poner ahí. Para mí ha sido un cambio de posición importante y claro, si no marcamos, ya lo sé cómo es, entonces no tengo razón.
No, pero ese si no marcamos, él está diciendo que como somos resultadistas, le echamos en cara el cambio. Pero es que lo hemos dicho, es que Paco y Minguella y todo, estábamos comentando que estaba siendo el mejor de Young. Es que
ese cambio movió el...
Claro, se lo carga, si no pasa nada. No hemos visto
al Barça en ataque más veces.
En aquel momento estaba pisando área, filtrando, le ha metido un pase, aparte del que falla Luke de Young.
Le ha metido un pase largo cruzado a Memphis,
increíble. Entonces, lo coge al mejor. Y lo pone en la otra punta del campo.
Es que Dani, nos estamos dejando llevar por el espejismo del partido ante el Barcelona, hoy ha habido 20 minutos de ataque. El Barcelona en Europa es un equipo ridículo. Ridículo para jugar con el Bayern de Múnich y ridículo para jugar ante el Benfica, de verdad.
Lo que quieras, pero en el minuto 30 no era ridículo. En el minuto 30 no estaba siendo ridículo. El Barça no ha jugado tan mal la media hora.
En el minuto 2, exactamente en el mismo minuto que el día ante el Granada, vuelven a hacer el Panoli y encajan un gol Bueno, pues eso no es culpa de
Pero
Koeman,
luego estás pisando área. Tienes un jugador que desborda, un jugador que crea ocasiones y lo alejas de esa posición. Para mí es un error de entrenador clarísimo.
Porque Koeman tiene la misma visión, no futbolística, pero sí de sensaciones que tengo yo, que son una banda, que son mucho más malos de lo que nos pensamos, que no tienen
ya, pero talento, si hay uno que
falta calidad.
Pues somos una banda.
No tienen vergüenza. Porque,
pero si hay uno que es bueno...
Lo más importante de hoy es que el equipo no tiene vergüenza. Los jugadores no tienen vergüenza y les da igual perder por 3 que por 80.
Yo no veo eso en el Barça.
Yo he visto equipos como el Real Madrid, incluso más mediocres que este Barcelona, y nunca hacen tanto el ridículo como el Barcelona en la última década. Es decir, yo les pido a los jugadores del Barcelona lo mismo que han hecho los jugadores del Madrid en otras épocas. Si no tienes calidad ni talento, macho, tira un poco de casta, de épica y sobre todo de vergüenza para que la gente...
Pero si tienes uno de talento...
avergonzarse de ellos.
Si tienes uno de talento que la está liando a la defensa rival, no me lo alejes, por favor, no me lo quites.
Pero, eso puede ser así, pero hay una cosa que yo entiendo a Koeman, y a mí es que me parece que si yo fuera entrenador del Barça no sería con 3 centrales, sería con 6.
Claro.
Porque el único tío, y lo dije hace tiempo... presentable es Araujo. Los demás son buenos futbolistas, diría excelentes futbolistas en el manejo de la pelota, pero no son centrales.
Piqué, hombre, Piqué no está mal.
Piqué sigue siendo un gran central, Tomás.
Un momentito. Que
y tiene una edad y una experiencia que él sabe lo que es jugar con una tarjeta pronto.
Oiga,
Piqué no estaba jugando bien.
Una cosa, yo veo cierta crítica a Piqué en Koeman también.
Hombre, claro. Si tú quitas Piqué en el minuto 30, es que está considerando que es Mingueza, que se va a calentar.
Totalmente. Y dice...
Pero eso es tener miedo.
Yo creo que el público del campo ha creído que el árbitro se iba a dejar llevar.
Es que pudo ser... Claro, no. Lo que pensó Koeman, que lo ha comentado en la transmisión, es que a lo mejor a la siguiente ya era la segunda amarilla. Pero tenía media amarilla. Esperad un segundo. Voy a cerrar con el campo del estadio de Daluz y luego seguimos hablando del partido y del resto de la jornada. Rubén, Elena, ¿algo más que añadir desde Portugal? ¿Se ha ido el Barça ya del campo?
Sí, de hecho ya están en el aeropuerto. Remarco la noticia con la que hemos abierto este partidazo. Laporta esta noche no va a tomar ninguna decisión en caliente. Ha bajado al vestuario después del partido a apoyar a sus jugadores, que estaban frustrados, caras largas, muy tocados. Algunos, como De Jong y Busquets, creen que no es simplemente un problema de entrenador. Lo han expresado además públicamente. Laporta, como te decía, ya está en el aeropuerto de Lisboa. Ahí hay algunos compañeros con las cámaras y le hemos visto muy serio, acompañado de sus directivos. Ahora coincidirán el vuelo de regreso con Ronald Koeman. Veremos si hablan, como hicieron en la vuelta de Cádiz, que tuvieron 20 minutos de conversación sobre el partido. Hoy no se va a precipitar. Me remarcan que mañana sí, en principio, van a hablar con el área deportiva, con sus directivos, para ver cuál es el camino a seguir en el banquillo, qué decisión deben tomar. Por cierto, te cuento que los compañeros de Catalunya Radio vuelven a salir con el nombre de Andrea Pirlo, que ya se había comentado hace 2 semanas. Yo ahora estaba preguntando a una persona muy bien informada de Italia si sabe algo sobre esta información, y me decía esta persona, este contacto mío, que ha preguntado directamente a Andrea Pirlo y le ha dicho que a él no lo han llamado, de momento.
Vale. Gracias, gracias Elena. Hasta luego.
Estoy a pie de campo, por cierto, y el Benfica aprieta, porque se han quedado los suplentes haciendo un partidillo que ha terminado hace 5 minutos.
Bueno, pues trabajando, si es que así se consiguen las cosas, no hay otro camino. Talento y trabajo. Gracias, adiós, hasta luego.
A ti te lo van a decir,
A mí, sí, pues ya quisiera yo tener algo de las dos cosas. Rubén, tú que tienes talento y trabajo.
Saliendo del estadio, bueno, trabajo sí, talento poco, pero el sábado hay un partidazo en el que vamos a ver si llega Koeman, que es el Atlético de Madrid-Barça, que vamos a ver si tiene el ritmo que ha tenido, por ejemplo, hoy el Benfica. Es que ya no es solo el que el Bayern o los ingleses vayan a otro ritmo, es que si ves al Benfica va a otro ritmo también, ¿eh?
Claro, ese es el problema. Bueno, cuando te dicen puede entrar dentro de lo normal perder con el Bayern de Múnich, bueno, oye, pues ya es duro asumir eso. Pero claro, que vayas a Portugal y te meta 3 también el Benfica...
Es que todo eso también hay una trampa, si me permitís. Es que el Barça lleva 10 años así. O sea, esto no es de este año.
No, hombre, no, en la fase de grupos no.
Claro,
no, pero Tomás, yo sé lo que quieres decir y estoy de acuerdo con lo que estás diciendo, que ha fallado mucho en Europa, pero no es lo mismo fallar en semifinales contra el Liverpool que fallar en la segunda jornada contra el Benfica.
Pero, Chato, es que la cuesta abajo llega al final, o sea, va cayendo, y ahora estás aquí. Pero el 3-0 se lo ha hecho todo el mundo en Europa.
Sí, que esto no ha sido un frenazo de 100-0 en un segundo. Esto ha ido perdiendo velocidad.
Por supuesto.
Perdiendo velocidad y todo lo ha tapado los goles. Bueno,
tenemos. Espera, Emilio, guárdate esa idea. Apúntala, que no se te olvide. Apúntala en un papel que te la voy a preguntar nada más que volvamos de lo que les vamos a contar ahora a los oyentes de la cadena COPE, que es muy importante. Lo primero, el mensaje de Gemma Santos. Hola, Gemma, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, Juanma, hola a todos. Muy buenas noches. Nosotros estamos ya preparados y espero que tú también para vivir toda la Euroliga. Y la vas a vivir solo en DAZN. Disfruta del mejor básquet en directo o bajo demanda, cuando quieras y desde donde quieras. Desde el móvil, el ordenador, la tablet, la Smart TV. Apúntate la agenda que arranca esto ya. Mañana Real Madrid-Anadolus y el 1 de octubre pasado mañana Olympiacos-Baskonia y Barça-Alba de Berlín. Descárgate ya sin dudarlo, date prisa, la app de DAZN. El primer mes lo tienes gratis y es sin permanencia y es en directo o a la carta. Todo en DAZN, todo en DAZN.
Y están escribiendo miles de mensajes los oyentes del partidazo y los lee todos Alberto Arauz. ¿Qué tal, Alberto? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Sí, al 637-230010, ahí es donde están escribiendo, y también al Twitter y al Instagram del partidazo. Decía un oyente, si Laporta tuviera el dinero, Koeman estaba fuera antes de empezar esta temporada, así que ahora intenta que Koeman se vaya por la presión. Si al Barcelona le coge un trío formado por Klopp, Guardiola y Tuchel, tampoco tiene arreglo, son jugadores del montón. Lo de Eric García es de traca. Sigo sin entender qué ha hecho este chico para ser jugador del Barça o de la selección. Su nivel es demasiado bajo en muchos aspectos del juego. Además del entrenador, hay muchos jugadores que todos sabemos que no jugarían ni en segunda división. ¿Cuántos balones pierden Pedri, Gavi, Busquets o Sergi Roberto? Y sin embargo, son más importantes los que pierde Riqui Puig. La impotencia es enorme. Objetivos de esta temporada del Barça: ser cuarto en Liga, puntuar en Champions, ahorrar pasta quedándose a Koeman, que pase el tiempo para quitarse contratos e intentar dar buena imagen dentro y fuera del campo. Y sobre el partido del Sevilla decía un oyente, lo de Lopetegui es de pena, llorón como el solo, y cuando le favorecen los árbitros dice que simplemente lo ha pitado. Es lamentable. Y hay otro oyente que reflexiona sobre la crisis que vive el Barça.
Lo del Barça es la vergüenza hecha costumbre. Koeman, vete ya. ¿Qué podemos esperar de un señor que saca a Mingueza en el minuto 89 perdiendo 3-0? Que sale con tres centrales y a los tres minutos le han desnudado la defensa. Que no intervienen los partidos más que era para meter a Coutinho, para insistir con Sergi Roberto o con Busquets. Apostar por los jóvenes de una vez, que peor no lo van a hacer.
12 de la noche y 7 minutos, ahora lo comentamos también, ese cambio. Está la gente muy cabreada, la gente del Barça, pero también hay gente cabreada en el Sevilla y en el Villarreal, que están cabreados por otra cosa, no por su equipo, sino porque se la han liado en el último minuto. Así que todavía hay mucho partidazo. Seguimos.
Escuchas el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
En Herrera en COPE estamos empeñados en hacerte sonreír.
¿Alguien ha tenido aquí alguna decepción en una primera cita?
No.
Hombre, todos, ¿cómo que no? Sí. Nadie ha tenido decepciones, yo he tenido varias.
Mira que he tenido yo pocas primeras citas y la tuve.
¿Nos cuentas tu historia?
La llevé a comer. Cuando el camarero llegó, venga, que van a pedir, ella dice, pon unos nachos, pon un plato de arroz, pon también una ensalada con no sé qué, no sé cuánto, y el chaval hace así, se da la vuelta y le dice, ¿dónde va? Que ahora voy a pedir yo, esto es para los entremeses.
De lunes a miércoles a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la hora de los fósforos.
En Herrera en COPE.
¿Una tele nueva?
¿Una bici?
¿Y el sofá?
Llega la financiación total para clientes con tarjeta de compra El Corte Inglés.
Hasta 12 meses en electrónica, electrodomésticos, hogar, deportes.
Con servicio manos libres para recoger y financiar todo de una vez.
Financiación total en tienda web y app de El Corte Inglés.
Hasta el miércoles 29 de septiembre. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
A ver cuál ha sido la fecha ganadora en el último sorteo del jueves de mi día de la 11.
18 de septiembre de 1955.
¡Hala, Ana! El día que nació mi madre. Tu abuela siempre dice que fue una niña preciosa.
Pues claro, como yo.
Anda, anda. Vamos a ir pensando una fecha especial para el sorteo del próximo jueves y a ver si tenemos suerte. Que abuela, ya veo que no necesitas.
Con mi día de la 11, cada jueves hay miles de premios. Elige una fecha y prueba.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo, con más productos, más stock y mejores precios. Consigue ya las ventajas de los clientes pro de Leroy Merlin. Cada mes, hasta un 8% de bonificación por tus compras. Y solo por darte de alta, un 10% de descuento en tu primera compra. Consulta condiciones en leroymerlin.es. Leroy Merlin, ahora más pro.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Un triple decisivo sobre la bocina. El bote del balón. El sonido de las zapatillas en el parqué. ¿Lo echas de menos? Tranquilo, porque vuelve la Euroliga. Prepárate para vivir el mejor básquet en directo o bajo demanda solo en DAZN. Descárgate ya la app de DAZN. Primer mes gratis, sin permanencia. DAZN. Más deporte, mismo precio.
Papá, es que no compensa que pagues eso si apenas usas el coche.
¿Y qué hago? No puedo ir por ahí sin seguro.
En Verti tienen uno llamado Cuenta Kilómetros con el que pagas solo por los kilómetros que haces.
¿En serio? ¿Y cuánto cuesta?
Pues desde 89 euros al año.
¿Y me lo puedes hacer tú?
Lo puedes hacer tú entrando en verti.es. Es súper sencillo.
Vente a Verti y que nada te interrumpa. Verti, tu aseguradora digital.
Regalar más de 12 millones de euros es para celebrarlo. Así es el aniversario Carrefour. Más de 12 millones de euros en vale regalo. Porque por cada 12 euros de compra de productos de esta promoción, te regalamos un vale de 3 euros para próximas compras. Importe máximo del vale 45 euros. Aniversario Carrefour. Todos merecemos lo mejor.
¿Plutón?
Deja de esperar que encontremos otro planeta. Instalamos, financiamos e incluso pagamos la instalación fotovoltaica de tu comunidad, unifamiliar o empresa.
¡Gratis!
Súmate al autoconsumo. Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo veis?
Llega el afilador. Tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Crema de licor. El afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y 12 minutos, una hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE, en directo en esta noche de Champions, con Paco González, Miguel Rico, Tomás Guas, Emilio Pérez de Rozas, Dani Senabre, David Sánchez y Fernando Evangelio, que está calladísimo, Fernando Evangelio, porque claro, como estamos en este gabinete de crisis del Barça, estaba no ha dicho nada del resto de la...
Estaba escuchando atentamente. Sí, no, sí. Solo quería decir una cosa, Juanma, que entiendo el pesimismo de los aficionados del Barcelona a esta hora, pero llevar 0 puntos en 2 jornadas de la Champions no quiere decir estar fuera de la fase de grupos de la Champions. Hay que acordarse que la primera temporada del Atalanta en Champions lleva 1 punto después de 4 jornadas y se mete después de ganar los dos últimos partidos.
Pero son equipos que están acostumbrados.
El Atalanta no juega Luke de Tron.
El tema no es tener 0 puntos. El tema es cómo juegas.
Eso es.
Y,
me tocaba hablar a mí.
Que tiene solución. Sí, que
lo
se
lo tienes apuntado, Emilio, lo que ibas a decir. ¿Te acuerdas?
Yo no necesito apuntarme nada.
Joder, qué listo. Olé, venga, pues dale. Olé. Dale.
No, solo insistiendo en lo de los futbolistas, hay que recordar cómo empieza esta temporada, que se van Griezmann y Messi, el presidente diciendo al entrenador que no lo quiere, y a partir de ahí tú ves cualquier partido de fútbol y tienes la sensación de que todos los equipos tienen mejores jugadores que el Barça y están más y mejor entrenados que el Barça. O sea, esta sensación es una sensación que el Barcelona no se ha quitado de encima en toda la temporada. Y hay jugadores. O sea, en la misma temporada que está teniendo Ter Stegen, por ejemplo, es tremenda. La de Enrique García, la de Des, la de un montón de futbolistas que encima, y hoy que no tenemos ningún exfutbolista, ningún Santi Cañizares que me meta la bronca, encima toda esta gente ha disparado todos los precios de todos los presupuestos de todo. O sea, estamos hablando de un dineral de unos futbolistas que ganan un dineral y juegan como juegan.
Pero el dineral, es realmente increíble. El dineral no se lo han puesto ellos, Emilio.
No, no,
hablemos de cosas concretas de hoy, cosas concretas de hoy. A mí, por ejemplo, Paco, me cuesta creer que Eric García sea lo que estamos
Memphis
viendo.
Se ha ido a la porra también.
Es que yo parece que le tengo manía. Yo no le veo ni para Primera División y, por supuesto, no le veo para el Barça ni para la Selección Española. Es un central que no gana duelos. Pero yo, cuando hablamos de la puerta para Koeman, creo que en esa misma puerta se tienen que ir los que han traído a los refuerzos entre comillas, ¿eh? Luke de Jong.
Son todos gratis, Paco.
Da igual.
No tenían dinero.
Pero da igual. De Pay es gratis y su tío se puede poner la camiseta del Barça. Pero de Jong, Eric García, Kun Agüero, que no sabemos si ha venido él o es una falsedad de la prensa inglesa. O sea, es que es vergonzoso que se haya reforzado, repito, entre comillas, el verbo reforzar.
Pues, con esta ¿no será gente que no tiene cuadro técnico el Barcelona? Mateo Alemany, Jordi Gris, Ramón Planas.
Todos los que han participado en que vengan estos deberían irse por la misma puerta que Koeman.
Pero que eso defiende en su momento.
Yo estoy un poco con Paco. Yo para mí, si me preguntas quién es el culpable, te digo Joan Laporta. Para mí el gran culpable, no de la herencia, que evidentemente es del inútil de Bartomeu, pero de llegar a la situación de hoy, para mí la culpa es de Joan Laporta. Porque si tú arrancas un proyecto con tantas dudas como el Barcelona de esta temporada, es más importante el entrenador que fichar a Haaland o Mbappé. Y él, si podía, tenía que echar a Koeman y traer al entrenador en el cual confiaba, no poner el parche de Koeman y con los retales primero, el paquete de Luke de Jong. Como decía Paco, el Kun Agüero, que sabemos que está aquí porque le vemos con Ibai en Twitch, pero no le vemos entrenar ni jugar. David. Es decir, Joan Laporta, el día que pisa Barcelona, tiene que cargarse a Koeman y poner a su entrenador, porque dinero había para echarlo si te lo ahorrabas en traer a paquetes como Luke de Jong.
David, estoy 100% de acuerdo en todo lo que has dicho, pero entonces se contradice con lo que estábamos discutiendo antes de no, es lo que hay aquí, aunque estuviera Klopp, no haría nada, ¿no?
Una cosa. No lo entonces, lo que no puedes hacer es deshacer el club cada vez que hay una crisis. Es no. decir, si hay una crisis como esta, ¿qué tienen que irse todos absolutamente?
Yo lo que veo,
¿y en manos de quién queda el Barça?
Yo lo que veo es que el equipo, que es verdad que el año anterior se fue Griezmann, es verdad que, Luis Suárez.
Y que son muy malos.
Es verdad que se ha ido después de Suárez, Messi y Griezmann. Pero yo lo que no veo es ninguna mejoría colectiva en el equipo. Yo al equipo...
Porque no entrenan, Miguel.
Porque es que
es tremendo que el entrenador diga que físicamente están mal y hay futbolistas más veloces. Es impresionante. Tíos del Benfica se han quedado entrenando media hora más al acabar el partido.
Bueno, no seamos tampoco populistas porque eso lo hacen muchos equipos.
No entrenan los nuestros.
Los suplentes de todos los equipos entrenan mientras los otros se duchan. Escúchame,
hay una cosa que hemos comentado más de una vez y que es así. Que un Barça normal, no hubiera fichado ninguno de estos. A ninguno.
Y un Barça malo tampoco.
Tampoco. Entonces tú dices, óigame, es que Laporta hubiera cogido esto. Vamos, como si Laporta fuera el inventor de eso.
A mí me da pena señalar concretamente a futbolistas, pero es que de verdad, De Jong o Braithwaite son jugadores que ¿cuándo soñaron ser delanteros del Barça? Champions.
Pero puedes traer otra cosa.
A Brego le ficharon porque no pudieron traer precisamente a Darwin, que estaba en
18 millones. Que estaba 18 en el... millones de euros.
Sí, pero el Benfica.
Pero
el Benfica le compró a Darwin por 25, es el fichaje más caro de la historia de Segunda División. O sea, todo el Barça desde hace tiempo ficha descartes, porque la situación económica es la que estamos viendo. ¿Qué ha pasado de tener 400 y pico millones en salarios a tenerse 79?
Pero por eso te digo, Miguel, yo te digo que si Laporta lo tenía tan claro, porque él lo tenía muy claro. Que no tenía ni plan. Si no tenía plan, oye, tenía exactamente el mismo plan que tenía en 2003, que puso a Frank Rijkaard sin haber empatado con nadie en el Sparta de Rotterdam, que casi lo baja a Segunda División y acabó ganando la Liga y la Liga de Campeones.
Pero David, el plan, pero esto es muy sencillo, el plan era agarrarse otra vez a Messi. Era coger el comodín de Messi, que renovara como se pudiera renovar, y que tirara lo que pudiera tirar para adelante, sí, Messi de este Barça.
Pero el Barça lleva 3 años con Messi cayendo, ¿no? También.
Pero oye, sí, hace unos años, esta historia de los fichajes, hace unos años recordar, no pudieron fichar a Nolito.
Claro.
Que hicieron a Nolito en el Celta, un mercado pues de invierno.
Estando, estando Luis Enrique de entrenador.
O sea, fue, efectivamente. Entonces, como tenía, decía yo antes con lo de la Copa de Europa, que es una final en 10 años y vapuleado en toda Europa, pues así es este es la trayectoria del Barça. Si no es ahora que digas he fichado a Braico y fichado a su tía, a Nolito en el Celta no lo puedo fichar.
Pero ha ido bajando, Tomás, ha ido bajando.
Claro,
ha ido bajando, bajando. El Barça entonces, se la pega
hasta que estás en el estás en el entresuelo.
Pues entonces repito, no digas que perder tiene consecuencias y no digas que tienes la solución y la vamos a hacer.
Las va a tener. No, las lo va a tener.
No, lo va a hacer.
Lo va a hacer.
El bigote como Paco, que después del parón de selecciones, vamos, sería una gran sorpresa que entrenara.
Después no, antes del parón de selecciones.
El perder tiene consecuencias para todo, incluso para Laporta. Pero es verdad, y yo estoy con la teoría de Tomás, que no es un problema de esta temporada, de la anterior y de la anterior. Lo hemos dicho, vamos, al menos yo me he cansado de decirlo aquí, que el Barça desde hace una década apuesta por jugadores, por los que tiene, no por el equipo. Es decir, previendo que la gente se hace mayor, que se necesitan cambios, que hay que buscar futbolistas, por más que tú creas que los que tienes aquí son los mejores. Pero el Barça ha apostado por un grupo de gente. Y el grupo de gente se ha ido fundiendo con la edad, con los momentos de forma, con las lesiones, pero
bueno, Frenkie de Jong sí puede ser un perfil así, de un jugador joven que llega.
Pero de Jong lleva también años confiando, todo el mundo esperando que sea algo.
Es el tercer año.
Pero hoy ha sido el mejor, Emilio. Entonces, si un día
no digo que no, Dani.
Si tienes razón.
Pero es que el Memphis Depay este apareció, hizo un partidazo y ya no se lo ha vuelto a ver.
Pero es que está, vamos a dar vueltas sobre lo mismo.
No hubiera fichado en un Barça normal.
O sea, yo creo que tiene una responsabilidad. Los futbolistas tienen una responsabilidad brutal.
Emilio,
es buen jugador. En lo que pasa en los equipos, no digo en el Barça.
Es buen jugador, pero ¿dónde estaba jugando Memphis? Estaba en el Bayern, estaba en el Chelsea, estaba en el City, en el United, en el PSG, estaba en el Olympique de Lyon.
Un jugador del
Olympique de Lyon, como en su día vino Edmilson. Bueno, pues es uno más de la plantilla, buen jugador, nivel Barça, que puede jugar, pero que no tienes que pensar.
Benzema
que
Memphis también vino del Olympique de Lyon, ¿no?
Bueno, siempre hay uno. Bueno,
hombre, pero vino, pero ¿a qué edad vino?
Sí, más joven.
No, es verdad que de un Lyon que jugaba Champions. Es que,
de otro Lyon, sí.
Claro. Un niño, lo que tú quieras. Pero
una
ese
cosa
chico...
también. Todo parece peor así. En una situación así, todo parece muchísimo peor.
No, Juanma, que no parece, que lo es.
No, pero todo parece mucho peor. Todo.
Hoy
hasta
es el
Pedri,
típico día que Juanma nos pregunta si firma ser cuarto o firmas...
Bueno,
y todos
eso es lo siguiente. Yo creo que la clasificación peligra... Decía Vangelio, ojo, perder dos partidos no te deja fuera de la Champions. Es verdad. Pero es que... Yo creo que el Barça lo tiene muy chungo en el grupo, muy difícil.
En manos del Bayern, si el Bayern le gana los dos partidos al Benfica, le hace un favor que no veas.
Pero Paco, es que yo no sé si el Barça le va a ganar los dos al Dinamo de Kiev.
Ah, no, claro, ni tú ni nadie.
Claro, ese es el problema, que no sé cómo va a ser el Barça en Kiev.
Nadie sabe cómo va a ser el Barça.
¿Y le vas a ganar al Benfica en el Camp
Nou? Mañana, nadie sabe cómo va a ser mañana. Y eso es lo que yo me quejo, que por frágil que sea la plantilla con respecto a las anteriores o por calidad de jugadores... Hombre, se puede jugar mucho mejor el fútbol. Y yo no veo ninguna progresión en este equipo.
Yo lo siento, pero yo creo que no entrenan. Os lo juro. Yo creo que no entrenan.
¿Qué creéis que puede pasar el sábado? Es decir, ¿este equipo va a sacar casta? ¿Le veis algo de recuperación de aquí al sábado? ¿De reanimación?
Yo creo que se cargan a Koeman antes del sábado.
¿Tú crees que se cargan antes del sábado?
Puede ser.
Vale. Yo creo que...
Me refería más que nada al equipo en el campo, en el Wanda. ¿Qué pasa?
No, yo no digo... Yo creo que depende de que se lo carguen o no, que veas qué equipo lo verás, qué equipo verás el sábado.
La Liga Española es otra cosa, queridos.
Tiene que hacer en el Calderón lo mismo que debería de haber hecho hoy. Es apostar por los jóvenes. Una vez ya sabe que está sentenciado, que Laporta se lo quiere cargar
no
acabará la temporada... Tira con los que confías o con los que crees, con Gavis, con Nikos,
que
con
es un que se hace movimientos erráticos.
Como David. dice muy bien...
El mismo día del Levante, en el que quiero aclarar que dijimos que no nos podíamos llevar...
Nada, el partido ese partido como no sirve de referencia para nada.
Como referencia, lo que sí vimos como referencia es que con la gente que jugó había más ritmo, más velocidad y más profundidad. Y dije, mi opinión era, yo quitaba a Coutinho y entra De Jong y no tocaba nada. Bueno, él ha decidido apostar por lo que sea, a por Pedri, que salía de una lesión, por volver a jugar con defensa de cinco, que lo hace en todos los partidos importantes, con Sergi Roberto, que salía de la gastroenteritis, claro.
Yo reforzando la tesis de David, añado la frase de Paco González, que es: si tú tienes la ocasión de entrenar al Barça una vez en tu vida, muere con lo tuyo. No vas a
tener a morir con tres centrales.
Pues que lo de Koeman es esto.
Porque ahora mismo le tiene miedo al Benfica y al Atleti y hace bien en tenerle miedo. Es que yo creo
normal,
que lo normal sería que el Atleti le ganara. Encima habrá ahí un par de tíos extramotivados como Griezmann y Suárez, sería lo normal. Ahora, luego el fútbol, mira cómo acaba de ir el partido del Atleti, hoy el del Sevilla, pero lo normal es que es el... No está el Atleti para barrer a nadie, pero...
Eso iba a decir, que el Atleti tampoco está dejando las mejores sensaciones posibles. Pero es verdad que
la Liga Española...
Campo lleno ya.
El Alavés le ha ganado al Atlético de Madrid. Claro. El Alavés que no había ganado a nadie. ¿Tú te crees que el Madrid se va a pasear en Cornellá? A lo mejor sí, pero lo normal es que sufra. Y entonces el Barça, arbañadito ahí puesto en la Liga Española, es otra cosa. Pero
es que el Barça no sabe jugar hasta el arbañadito ahí puesto, ¿eh? El Barça no sabe cómo se ha demostrado.
Yo vi al Barça en Cádiz, Tomás, y el Barça las pasó canutas para empatar, ¿eh?
Bueno, es que no tengo la menor duda que las pasará canutas ya donde vaya, pero que yo no veo un 5-0.
Sí, pero empató. Es que el Barça, bueno, el problema que tiene es que le va a costar mucho ganar los partidos.
Claro,
cuando
claro.
Dicen Paco todos, y Lama que pero, sí, pero...
Pero no, Juanma, no le va a costar, le está costando, no
claro,
le va a
la novedad
a
es que gane
todos,
fácil.
Pero que el Atleti ha ganado tres en el descuento. El Madrid, uno en el descuento y el otro día pata en casa.
Sí, pero
aquí no hay nadie que se pase de nadie.
Que todo parece peor hoy de lo que es. Yo creo que no es imposible que el Barça le gane al Atlético de Madrid. No es imposible. ¿Es mejor equipo el Atleti? Es mejor equipo el Atleti. Lo normal es que se los coman. Lo
¿Pero quién
es
va a jugar coman. Arriba? ¿Luke de Jong otra vez?
No, pero si juega Ansu, Juanma. Juega Ansu Fati. Memphis. Bueno, ya, puede ser que hacen una. Que Pero el problema no es ese. El problema es que a la larga este equipo no va a ningún sitio. O sea, el Barça con Koeman y con esta plantilla no va a ningún
pero,
sitio.
Mira,
pero el sábado puede ganar.
Dani, tú estás dándole como posibilidad al Barça la casuística. Y la casuística, vale, existe. Pero si hablamos en términos futbolísticos, como está jugando... Es que es muy difícil, no que...
Pero también los rivales, Atlético. Miguel. Yo no es la casuística de que aleatoriamente gane el Barça sin querer, sino que el Atlético le veo mal, al Sevilla le veo mal, al Madrid no le veo muy bien tampoco.
Tienen el Atlético, concretamente, tiene mucho más gol que el Barcelona... Y tiene una defensa mucho más sólida que la
tiene el gol que
la defensa ahora está pifiándola, ojo.
La defensa ahora
la está pifiando.
Yo quisiera
David Sánchez, muchísimas gracias. Ánimo, que te recuperes pronto.
Gracias, amigos.
Un abrazo, hasta luego.
Grande, David.
Pero Juanma, tú coges la jornada de la Champions, la de ayer y la de hoy, y analizas el fútbol español. Que habéis comentado desde que ha dicho Paco que hemos ganado dos partidos en Milán y eso que la Liga Italiana es la pera. Lo único que
dos victorias en 10 partidos de los españoles.
Bien, dos en 10 partidos. Si tú ves a todos los equipos españoles, te haría la excepción del Villarreal, que empata en el Bernabéu y puede haber ganado y hoy ha perdido un partido que era 2-4. Era 2-4, pero bueno, el fútbol es así, ya está. Y hay un tipo que es Cristiano que lo ha tocado en todo el partido y te mete el gol. Muy bien. Los otros.
Igual que Messi.
Hijo mío, es manifiestamente mejorable. O sea, yo es que jugar.
Yo quisiera recordar.
Un equipo español, a jugar con un equipo español el domingo en nuestra liga, a mí no me parece que tengamos que temblar ninguno de los rivales.
100% de acuerdo.
Hombre, los has visto los cuatro.
Sí, sí, están fatal.
Quisiera recordar que hoy Koeman ha dicho que tiene a los jugadores de su lado. Y quisiera recordar que en la última declaración de Piqué puso como ejemplo al Chelsea y al Bayern, que cambiaron de entrenador y ganaron la Champions.
Pero si lo de hoy, no le des más vuelta, Emilio. Lo de hoy es otro pulso a la puerta. Otro pulso a la puerta, porque dice, yo tengo los jugadores, el club no lo sé. O sea, es otro
pulso. Y una verdad, ¿no? Quizás.
Bueno, pero es que a él lo que le transmite...
Yo creo que le dan una alegría si le echan mañana, ¿eh?
Bueno, no sé. Hombre, porque, sí, claro. Si le pagan todo, desde luego.
Claro. Pero es que si le echan, te pagan.
La pregunta que te hago al principio, ¿quién paga esta juerga? Porque si no juega...
El Barça,
¿eh?
Sobre todo el Barça, no paga el Barça.
A ver, lo que es evidente es que Koeman no va a perdonar un euro, ¿eh? Porque ya te digo yo que uno de sus abogados me dijo que había visto a Juste y a Alemán comer en el restaurante más caro de Barcelona y que por tanto deben de tener dinero.
Y en su casa lo echan por la pasada,
perdona.
Y por lo tanto,
si comen en el McDonald's, se va
a perdonar ni un euro.
Porque eso, estudiámosle, porque llamo a Juste y le digo que coman en el McDonald's.
Bueno,
Dani, ya me hiciste esa broma el otro día y ya te digo yo que es bastante, bastante significativo que estemos en estos tiempos y esta gente elijan esos restaurantes.
Ya, yo creo que el Barça tiene muchos problemas más que donde coman sus...
No, pero es muy sintomático, es muy sintomático.
Comen en los mismos sitios donde comían los directivos anteriores y la otra.
A ver, que está todo
es
dicho.
Igual de criticable.
Recuerden, mañana atentos a la antena de la cadena COPE porque iremos contando cómo suceden los acontecimientos en Barcelona en torno al futuro de Koeman. Y de cara al partido frente al Atlético de Madrid. Y luego parón de selecciones. 12:30, 11:30 en Canarias.
Empieza a las 3:30 de la mañana.
Cuando aterricen, ¿no?
Exacto. Que allí estará un hombre de la COPE.
Las noches son largas. Víctor Navarro, un hombre que no duerme ni come.
Que no duerme.
Es que duerme desde 1990.
Lo tengo aquí al lado. Ha aparecido una vez. Es que estoy haciendo el programa en COPE Barcelona y ha aparecido en la radio a las 11 de la noche, pero escuchado porque es como él empieza el turno, es ahora. Es un hombre que vive por la noche.
Es un hombre de plástico.
Efectivamente.
Totalmente.
Ponlo al teléfono, hombre, que diga algo, hombre.
Oh, no, ¿qué teléfono? Está aquí, pasa.
Navarro, di algo.
Al teléfono.
José Manuel Oliva. Hola, Oliva, muy buena. Sigues por ahí, ¿no?
Sí, aquí sigo ya. En la puerta del hotel de concentración del Sevilla aquí en Wolfsburgo. Sí, el equipo se queda aquí y vuela mañana.
Se incorpora Víctor Fernández. Hola, Víctor. Víctor.
Buenas, muy buenas.
Ah, hola. Es que hay un Víctor Fernández y hay un Víctor Navarro. Hola, Navarro.
¿Qué tal? Buenas noches a todos.
¿Te vas al aeropuerto del Prat?
Sí, iremos. Llegar a las 3:20, 2:30 ya estaremos ahí.
2:30 en el aeropuerto.
Para él solo.
Igual aparece Pepe Costa por allí.
No, está en París.
bueno. Cuidado.
Vale, Pepe Costa,
Pues igual dice algo Laporta. Laporta suele pararse, ¿no?
Se para si lo llevan de copiloto, sí, porque le lleva Edu, su chofer, se suele parar. Pero bueno, veremos. También la noche no acompaña.
La noche no acompaña, desde luego. Es una frase
bueno, la madrugada a lo mejor.
Hemos oído mucho. Oliva, Víctor, ¿enfado con el Sevilla? ¿Enfado en torno al partido del Sevilla en Alemania?
A ver, a mí no me ha gustado el Sevilla hoy. No, tampoco ha sido un desastre. No ha sido un equipo que haya jugado rematadamente mal. Es verdad que ha tenido pocos recursos en ataque, que el equipo le ha costado mucho generar ocasiones y que solo al final le ha apretado realmente al Wolfsburgo, ¿no? La primera parte ha tirado de ese fútbol control que muchas veces utiliza Lopetegui fuera de casa, que vuelve los partidos demasiado cerrados, muy muy tácticos, y luego la segunda mitad, cuando ha recibido el golpe del gol, en la primera jugada de la segunda parte, le ha costado muchísimo el poder salvar la noche, que pintaba francamente mal. A ver, yo no calificaría de un desastre, pero sí es verdad que el equipo no ha jugado como jugó el día del Valencia o ante el Español, que se le vio ese equipo sólido y con pegada. Hoy quizás ha dado algún paso atrás, aunque también hay una dificultad añadida, y es que este Wolfsburgo y es un equipo muy físico y un equipo que también tiene jugadores interesantes que te puedan hacer daño, ¿no? Y me
queda
un poco
el ritmo.
Todo ha dado...
¿Otra vez
sí,
el
sí,
ritmo?
Y el ritmo. Estoy absolutamente de acuerdo, Evangelio. Lo estaba comentando aquí con algunos compañeros, que cada vez que el Sevilla asoma últimamente a Europa, le está costando, por ejemplo, el ritmo de el Salzburgo de la primera jornada. Si recordáis, el año pasado ante el Dortmund, aquella eliminatoria en la primera parte también le costó. Y eso que el Sevilla es un equipo intenso y de físico, pero en el ritmo han ganado los alemanes.
El mejor el árbitro.
Sí, dos hermanas. Un hombre de dos hermanas.
Sí.
Bueno, ha sido una jugada que nadie ha protestado.
Hombre, a ver,
no,
lo mejor es el árbitro del VAR. Es verdad que el otro, cuando le llama al final, le pones un compromiso porque pues el contacto existe. Lo que pasa es que...
El del VAR ha estado imaginativo.
El del VAR ha estado muy, muy intervencionista.
No ha jugado, Rey. A jugar balonmano.
El del VAR, ¿cómo se nota que no está en el campo? Porque pitar eso fuera de casa en el último minuto es muy fácil. El que está en el campo muchas veces es decir, me cago en el padrino de boda de este tío, en el lío que me va a meter.
Era francés, ¿no, Pedro?
Willy.
Francés, Willy, sí.
Y el árbitro búlgaro. De un francés a un búlgaro.
Y me imagino que venderé muchas camisetas y muchas sudaderas si los árbitros siguen por este camino con el VAR.
Aquí en Alemania te forras, te hubieras forrado esta noche, Pedro.
Si voy a Wolfsburgo ahora mismo, la Volkswagen.
Cacafuten, además, parece una palabra alemana.
Sí, no, desde luego el árbitro no, que no coja un Volkswagen porque le van a dar, vamos.
No, pero digo que los árbitros, bueno, y en general mucha gente se está confundiendo de ver las imágenes a lo que pasa en el terreno de juego. La primera imagen que le ha puesto el árbitro que estaba en el campo es una plancha de un tío en la tibia de otro. Y eso ya te sugestiona para luego pitar un penalti, que es absurdo completamente. Porque no nos tenemos que fiar de las imágenes, tenemos que fiarnos de la intención de los jugadores. Y ese jugador despeja la pelota y después de despejar la pelota no puede detener el pie. Y efectivamente, claro, acaba en la tibia del otro, pero en una acción completamente involuntaria y sin ninguna fuerza.
Sin ninguna intensidad, eso.
Claro, si es que es lamentable algunas veces.
No lo pide ni el jugador.
Claro, si es que el jugador del Sevilla se tropieza, hombre, sí, mandado, tal, pero y sigue la jugada. Y de repente viene un tío que está viendo las imágenes, no sé de dónde, ahí fuera del campo, y dice, oye, vete tú a verlo, pero vamos a ver. ¿Dónde estamos llegando?
Sí, sí.
Es lamentable.
En eso estoy de acuerdo.
Es que el otro día, por ejemplo, Mateu Laoz le saca una tarjeta con Dobia en Vitoria porque le da un pase a un compañero y en el arrastre golpea a un jugador del Alavés. Mateu Laoz. Si Mateu Laoz es capaz de hacer eso, ya podemos esperar cualquier cosa. Cualquier cosa.
Víctor Fernández.
¿Estás de acuerdo?
No te ha gustado Rafa Mir, no te ha gustado Suso, no te ha gustado Rakitic.
No me ha gustado a nadie.
Nadie.
Ni el entrenador. El entrenador está muy atascado. El entrenador no puede tirar a Rakitic el penalti. Parece que está a punto de finalizar el mundo, mirando para abajo, escondido en el banquillo. El entrenador ha hecho hoy cosas muy extrañas, ¿no? Perdiendo, saca a Rafa Mir y mete en punta a Lamela. Después saca al chaval Iván Romero y después ya a Munir, sabiendo, porque el Sevilla oculta las noticias, pero para eso estamos, para darlas, que Nesiri va a estar 7-8 semanas de baja. Tú tienes que apostar ya por Munir. Lo veo muy atascado, colocando al Papu en el centro, en la izquierda. Lamela, que es el único jugador con más chispa, hoy lo quita. Suso no está. No me ha gustado nada. Me ha dejado preocupado la imagen del Sevilla. Lo mejor el empate, porque hoy una derrota hubiera puesto muy en peligro el pase a la siguiente ronda.
Está el Salzburgo con 4, primero. Segundo el Sevilla con 2. Tercero Wolfsburgo con 2. Y cierra el grupo el Lille con 1. Así que todo muy igualado. Se ve.
Es un punto milagroso.
A mí lo que sí me parece... Milagroso.
Como el del otro día.
Como el del primer día, sí.
Claro. Estás vivo, o sea, porque estás...
El Sevilla está salvando la situación de arranque en este grupo.
Sobreviviendo.
Dos partidos mal jugados. Ha sacado dos puntos de manera milagrosa, ¿no? Yo tengo mi propia teoría del equipo después de ya casi dos años y pico de Lopetegui, ¿eh? Fuera de casa es diferente al de casa. A mí me parece que el de casa es un equipo mucho más fiable y el de fuera de casa creo
que
cambia el registro, sí. Especula mucho con el partido, lo lleva mucho al final de los encuentros, ahí intenta dar un paso hacia adelante. Por eso no me sorprende del todo el partido de hoy del Sevilla. En casa venía de jugar dos buenos partidos, pero fuera de casa al equipo le suele costar. Es verdad que saca partidos adelante, que no ha perdido un partido oficial todavía en esta temporada, pero cambia. Me parece un equipo que especula demasiado con los partidos y que le gusta tirar mucho.
Y que
pasen pocas cosas, Emilio.
Hombre, vas perdiendo. Tiene... Si vas perdiendo, quita el delantero centro, que va a tener que jugar, y mete a Lamela en punta, pues imagínate, ¿no? O sea, imagínate lo que ha hecho. Yo no creo que esté muy satisfecho el entrenador, que inmediatamente después, minutos después, ha tenido que rectificar. Y después sigue apostando por jugadores. Mira que hay pasión por algunos jugadores, como el caso de Rakitic, de Nava, los que no están. Es que Nava no está.
Os metimos un gol con Rakitic, pero nos lo habéis devuelto con De Jong.
Claro.
Sí,
pero bueno, lo de Jong no es gol.
La verdad, Dani, que os estáis haciendo putadas uno a otro. Claro.
Sí, continuamente.
Lo de Jong es...
De todas formas, Rakitic no está bien, pero ha tirado dos penaltazos, ¿eh?
Sevilla tiene el domingo.
Entonces que se le quede en el palo sentado y cuando hay penalti,
bueno,
que salga.
Hay que tirarlo.
Claro, sí, ¿no?
No, hay que meterlo. Y meterlo.
Claro. Que el Sevilla tiene el domingo a las 9 el Granada, antes del parón de selecciones.
Por cierto, Acuña lesionado, ha dicho el entrenador, ¿eh? O sea, que Acuña, que se retiró al descanso por un problema en el tobillo, ha dicho Lopetegui que está lesionado. No sabemos para cuánto.
Oye, y lo del Nesiri, Oliva. De Nesiri.
Víctor en tiempo de juego, ¿no? Son dos meses. Dos meses sin Nesiri.
Pobrecillo.
Pues sí. Rafa Miraescena.
Y al entrenador no le hubiera costado nada reconocer lo del penalti.
Muy bien.
Hubiera quedado.
Si el, pero si a Lopetegui lo que hay que hacer no entrevistarle, porque no ve que Lopetegui no Lopetegui va a decir siempre lo que le interesa, entonces no me interesa saber la opinión de un entrenador que siempre barre para sí, no me interesa, porque la declara. Muchas veces los entrenadores piensan que ellos hablan para ellos mismos. Y hay gente muy preparada que escucha al entrenador y dice, bueno, este señor, ¿qué partido ha visto? ¿No? Usted me está tomando el pelo, prefiero que no hable, mejor que no hable.
Hombre, tampoco es eso, ¿no?
Sí, no, yo sí, prefiero que no hable. Sí, vamos, o sea, a ver, si mañana
nos llama el Sevilla y dice, suspendidas las ruedas de prensa de Lopetegui, ¿tú encantado?
No, yo habitualmente no voy a las ruedas de prensa de Lopetegui.
Bueno, hombre, pero trabajas en la radio, digo yo que...
Sí, pero de ellas, vamos, ¿no? A ver, que estoy hablando en serio, Juanma, vamos a ver. Que, es
no,
que
si
es
eso es lo peor.
Eso es lo peor, no, eso es lo mejor. Es que cuando yo voy a preguntarle a Lopetegui por algo y me tomo la molestia, diga usted algo. O sea, yo no digo que usted revele los secretos, pero no diga usted que la manita de Diego Carlos, que se la llevó a su casa como los niños chicos, no fue penáltico, es penalti, porque usted le está tomando el pelo a la gente. Entonces me parece una falta de respeto en el análisis. Si usted no quiere hablar, no hable. Pero no diga que es penalti. No diga siempre. Claro.
Ni quedado.
El día que un entrenador salga y diga que le han beneficiado, me dejo bigote, barba, coleta, de todo.
Vamos a convertirnos en un programa de barbudos y de...
Sí. No, yo voy a más. Paco Bigote, yo barba, peluca y moño.
Basta de promesa, basta de promesa.
Perdona.
Y lo más importante...
Fernando y Rakiti han hecho un análisis magnífico del partido. Que no se han puesto en cruz, ¿eh? Que no se han puesto allí en cruz, flagélenme. No. Han hecho un análisis, el entrenador del Sevilla está hablando contra ladrillo. Mire usted, Nesiri, ¿cómo está? No, vamos a ver. Si está 2 meses fuera, hombre, dígalo usted. Digo, es que está 2 meses fuera, ¿no? Hemos podido ganar. ¿Qué va a poder ganar hoy usted? Usted no ha podido ganar hoy nada. Entonces, es que faltarle respeto a la gente y otro.
Es
no,
que además, Víctor, no te puedes creer a una persona que...
Claro,
que,
ya no me lo creo. Claro, yo no me lo creo, no, no me lo creo. O sea, que no, esto es no es un así. Juego, esto es una rueda de prensa. No, es no, una rueda, es y ya nos estamos acostumbrando a que vale, es que vale todo lo que digan.
La manera de creerte a un entrenador o a cualquier persona... es que reconozca sus errores.
Correcto.
Y diga las verdades, y entonces siempre te lo creerás.
Lo que debiera era oyente de este programa.
No, pues si no pasa
era,
nada.
Hasta aquí un oyente del partido.
Yo lo seguiré defendiendo, Juanma, no te preocupes.
Siempre se trata de defender. Llevamos 5 minutos poniéndolo a parir, pero como hacía tiempo que no poníamos a parir.
A mí me gustan sus obras de prensa.
No estamos hablando del entrenador, estamos hablando de lo que dice el entrenador.
De lo que dice el entrenador.
Vale.
Hombre,
vale.
Claro.
Vale.
Bueno, entonces yo creo que eso lo vas a ver diferenciar.
Pues si no lo sabe, diferenciar, tiene dos problemas de comprensión, claro. Si
vale.
No sabe,
venga, bueno. Vale. Pues gracias, mañana va a estar bien el programa de Deportes Cope en Sevilla. Gracias, Víctor, gracias, Oliva, un abrazo.
Llámame, Víctor.
Hasta luego, ¿no? Conmigo tengo bastante.
Vale. Sí. Vaya programa que vais a hacer. Un abrazo. Ya te agradezco a ti también la presencia en el partidazo. Emilio, un abrazo.
Gracias, Juanma. Un beso.
Un beso. Lo dices con segundas, ¿eh? Sí, eres
¿no?
muy perro, ¿eh?
¿Que no?
Sí.
¿Dónde estás tú?
Yo en Barcelona.
Ah, vale.
Pero estoy en Barcelona porque he tenido compromiso profesional en Barcelona.
Que te despido con un beso. Ya está.
Ya lo veréis, el compromiso profesional, que es intenso e importante. Un abrazo, hasta luego.
Venga, adiós.
Y para cerrar la participación de los españoles, Dobarro, sigues por ahí, ¿verdad? En Manchester.
Escúchame, yo es que no sé si intervenir. Después de lo que acabo de escuchar ahora con Víctor Fernández, con Pedrito Martín antes y tal, yo estoy un poco acobardado. Bueno,
No. Bueno, es que tú en realidad, de los de la noche, eres el único que puede hablar bien y mira que ha perdido el Villarreal, pero es que es para hablar bien del Villarreal.
No, bueno, es que el Villarreal ha hecho hoy un gran partido. Es que el Villarreal ha sido muchísimo mejor que el Manchester United. En la primera parte le metió un meneo.
Perdona, esto para los que digan que somos resultadistas, que los periodistas no saben decir lo que pasa en el campo, tal, que diga, mira, la crónica de Dobarro, un día que pierde el Villarreal.
No, es que es así. Bueno, de hecho, Solskjaer, el técnico del Manchester United, dijo, el mejor de mi equipo ha sido David De Gea. Tampoco ha sido una lumbrera, no he descubierto nada, ¿eh? Porque es que ha sido evidente. O sea, David De Gea ha hecho un partidazo y ha salvado a su equipo de encajar 2, 3 y hasta 4 goles. Pero el fútbol es así de caprichoso. Y luego el Manchester United tiene una cosa, un bicho o un elemento distorsionador que se llama Cristiano Ronaldo. Y llega el minuto 95, no toca un balón en todo el partido y la que toca la enchufa. Entonces, claro, te queda cara de bobo, de gilipollas, porque dices, he hecho un partidazo, he merecido ganar y he palmado, reconocido por todos. Lo que decía Emery después en la sala de prensa. Dice, si no hablas de sensaciones, me voy encantado. Si hablamos del resultado, pues me voy fastidiado, claro, porque es que merecíamos muchísimo más y hemos palmado. O sea, que el Villarreal ahora se queda con un puntito y esperando el doble duelo con el John Boys.
Que tampoco va a ser fácil.
¿Cuántos goles lleva Cristiano sumando la Premier y la Champions? Llevará cinco o seis, ¿no?
Cinco.
Sí, sí.
Son goles, sí.
Joder.
Marcó en su debut en la Premier y lleva dos en Champions.
Hace lo que le piden.
Sí. ¿Qué ibas a decir? No es de allí a correr.
Yo creo que lleva cuatro, pero lo estamos mirando.
Cinco goles en cinco partidos con el United.
Cinco en cinco. Sí.
Iba a decir que es verdad que el United en el tramo final ha apretado, que ha apretado un poquito el acelerador y que ya con 1-0, con el 1-1 se veía peligro, pero a mí me ha gustado mucho, sobre todo la personalidad del Villarreal, que ha defendido con mucha tranquilidad en la primera parte, que ha tenido muy bien el balón, que ha salido con peligro. Bueno, Danjuma se ha comido a Dalot, el lateral derecho del United hoy, por todas las partes posibles. Jeremy Pino ha tenido un par de ocasiones. Alcácer ha extrañado un poco los fallos que ha tenido, pero después ha marcado el gol. Yo creo que ha sido muy cruel hoy la noche con el Villarreal, pero ha merecido mucho más porque ha sido mejor que el United.
Sí. Me ha dado pena ver a Pau después del partido en la entrevista de la tele. Joder, es que ya teníamos que haber acabado ya. Ya estaba acabado el partido, ya estaba acabado. Estaba el hombre lamentándose, que es el que más lo siente, yo creo, del Villarreal.
Es su equipo, el tío que siente los colores.
Domarro, gracias.
A vosotros. Un beso grande para todos, ¿eh?
Un beso. Hasta luego. 12:45, ahora menos en Canarias. ¿Qué dicen los oyentes que escuchan el partidazo Araúz?
Las ruedas de prensa de Lopetegui y de Robert Moreno fin de tras fin de son surrealistas. Este Barça se va a cargar a un mito como Koeman y como traigan a Xavi se va a cargar a otro. El problema no es de entrenador. La última vez que el Barça jugó en Lisboa se vino con 8. Hoy solo han sido 3. Siguen mejorando. Otro partido más en el que Koeman no está a la altura y otro partido más. Y van 7 años en los que la vieja guardia, Busquets, Sergi Roberto, Piqué y compañía son un lastre. Los jugadores del Barça han exprimido al club al máximo y la culpa es de quienes lo consintieron, que son los directivos. Florentino, en cambio, si Cristiano se quiere ir, pues adiós. Si Ramos no firma por un año, adiós. Lo primero es la institución y eso Florentino lo tiene muy claro. Hay que decirlo ya, Pedri no tiene nada de gol, tiene menos peligro que mi abuela rematando un córner. Los que decían que el Barça iba a jugar mejor sin Messi, espero que se autosancionen con no ver ni un partido más en sus vidas. Y hay otro oyente que habla sobre un mote que ha puesto David Sánchez en Twitter.
Look the trunk, David, esto sí que me ha gustado.
Es que David tiene una mala leche. 12:46, sigue bueno, el partidazo.
El de Jong se lo pone a vos.
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope o mándanos un mensaje de voz al 637-230010.
¿Te estresa la letra pequeña de tu compañía de teléfono? Vente a Finetwork, te sentirás como nuevo, porque nuestras tarifas cuestan lo que cuestan. Cierra los ojos y relájate. Fibra con 300 megas más 24 gigas con llamadas ilimitadas por 34,90 euros. Infórmate en el 1777 en finetwork.com o en una tienda FI.
Finetwork, mejor es posible.
Tú, sí. ¿Te acuerdas de Balduero? Bodega muy top, respeto al medio ambiente, gasto de energía cero, vinos mega premiados. Pues tiene algo para ti. Balduero en dos maderas. Las barricas en las que se crió se han transformado en obras de arte. Pídelo en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
¿Una tele nueva?
¿Una bici?
¿Y el sofá?
Llega la financiación total para clientes con tarjeta de compra El Corte Inglés.
Hasta 12 meses en electrónica, electrodomésticos, hogar, deportes.
Con servicio manos libres para recoger y financiar todo de una vez.
Financiación total en tienda web y app de El Corte Inglés.
Hasta el miércoles 29 de septiembre. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Un triple decisivo sobre la bocina. El bote del balón. El sonido de las zapatillas en el parqué. ¿Lo echas de menos? Tranquilo, porque vuelve la Euroliga. Prepárate para vivir el mejor básquet en directo o bajo demanda solo en DAZN. Descárgate ya la app de DAZN. Primer mes gratis, sin permanencia. DAZN. Más deporte, mismo precio.
Para acordarte del 11 del 11, piensa en tus palabras preferidas. Climatizada. Tiene 11 letras. Tiempo libre. Tiene 11 letras. Islas Caimán. 11.
Pues Pulpo tiene 5.
Ya, pero Pulpo a Feira tiene 11.
Ya está a la venta el cupón del sorteo 11 del 11 de la 11, con un premio de 11 millones y 11 premios de 1 millón. 11 del 11 de la 11. el día que recordarás siempre.
11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Celebremos juntos este momento.
Con Zoco,
y brindemos todos por más encuentro.
Con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y si algo anda mal por casa?
Reacciona de forma inmediata ante una emergencia, dándote asistencia en menos de 29 segundos y llamando por ti a la policía.
¿Y todo esto por cuánto?
Ahora la tienes al 50% durante 6 meses, contratándola antes del 31 de octubre. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Oye, te veo muy tranquila. Yo es que estoy muy preocupada con la subida de la luz.
Pues sí, estoy tranquila, porque con Iberdrola mi precio de la luz se mantiene estable.
¿Estable?
Sí, durante 5 años. Anda, llama ya y despreocúpate tú también.
Con Iberdrola clientes, más de 6 millones de hogares disfrutan hoy de un precio estable. Infórmate gratis en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
En Bodegas Land no son muy de fichajes galácticos. Incluso la enóloga María Barúa es de la cantera, de la casa, como les gusta decir en Land. Porque solo con gente de la casa, conocedora de su tierra riojana, nacen ideas como Land Extreme, uno de los riojas ecológicos más valorados del mercado. Land, soñar con los pies en la tierra.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Aceleras 2000 latidos. Es que me gusta todo de ti.
Sigue el partidazo, 12 y 50, hora menos en Canarias, en esta noche de Champions que ha sido... Ha venido torcida, ¿eh?, para los equipos españoles. Está preparado Melchor Ruiz. ¿Qué tal, Melchor? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Empezó torcido ayer en el Bernabéu con la derrota frente al Sheriff. ¿Qué consecuencias ha dejado esta derrota frente a un equipo de la Liga Moldava? Me decía ayer Pedrito Martín que la Liga Moldava es la Liga 33 en el ranking UEFA. La 33. O sea, ha ganado un equipo de la Liga 33 en un campo donde hay 13 Copas de Europa. Es alucinante.
Sí, pero un campo que está siendo vulnerable en los últimos años. De las 7 últimas temporadas, el Real Madrid solo ha ganado un partido. Ha perdido 4 y ha empatado 2. Y me decías cómo están hoy. Pues hoy la plantilla ha tenido descanso, pero te puedo decir que a estas horas todavía están tratando de digerir tanto jugadores, cuerpo técnico y especialmente el club, la derrota de ayer. El cabreo sigue siendo monumental. No entienden, como dices tú, que el Real Madrid... sobre la mesa pueda perder con el Sheriff, con un equipo prácticamente desconocido y bisoño y que se estrenaba en la Champions. Entienden, sí, que hubo mala suerte, que tuvieron ocasiones para ganar, pero que el Real Madrid no se puede permitir perder con el Sheriff por muy mala suerte que haya habido y por demás. Y están preocupados.
Te voy a hacer una pregunta directa. ¿Hay rajaditas de Ancelotti ya dentro o no?
Hay preocupación.
Hay preocupación. O sea, digamos que hay prerrajadas, ¿no? O sea, ya empiezan a decir, no sé qué hace, ¿no?
Pues lo normal, hay cosas que no entienden, como
esa,
se ha dicho.
Esa imitación hace pensar en un personaje en concreto.
Ninguno, perdón, se me ha metido.
Es normal dentro y fuera.
Pero es que se hace también los aficionados. Es que los aficionados en los medios de comunicación, hay gente que dice que no entiende algunas decisiones de Ancelotti, algunos cambios raros. Parece que no da con la tecla con algunas cosas, pero insisto que hay una cierta preocupación. Hombre, no hay alarmas ni cosas de esas.
No hay alarma, pero hay, insisto, es lo que hay antes de la gran rajada.
Hay cabreo de ayer y están digeriendo, pero no solo en el club, también en el cuerpo técnico, los jugadores.
¿Percibes en el madridismo, Paco, percibes prerrajada de Ancelotti?
No. Yo Creo que la Peña se ha llevado un bajonazo en cuatro días entre el EPA del Villarreal y este, que no se esperaba porque había muchos ya con el champán puesto a enfriar. Esas apariciones de Vinicius con goles y de Camavinga y no sé qué, la Peña se había vuelto un poco loca, porque todo es muy exagerado, como digo siempre, en el Madrid y en el Barça. Pero no. Es que también te digo una cosa, había cierto hartazgo de Zidane, y te lo digo yo que soy pro Zidane, y está todo el mundo encantado con Ancelotti, aunque le critiquen las cosas raras que hace últimamente.
Sí.
Hemos perdido la comunicación con todos.
Hola. ¿Hay alguien al otro lado?
Es que yo no puedo, no tengo ni idea de lo que piensan de Ancelotti. Pero pensaba en el partido que ha hecho hoy el Villarreal y en el que hizo ayer el Madrid. Y el problema es que los otros acierten con la portería.
Sí, lo que pasa es que el Villarreal lo ha hecho en Old Trafford contra el
United, sí.
Y el Madrid lo hace contra el Sheriff en casa, claro.
Sí, pero...
Hay una pequeña diferencia.
Sí, una pequeña diferencia que es confiarte con que un equipo como este no te puede dar cosquillas. No, y equipos y los equipos hoy, el más tonto te hace un reloj.
Bien, pero de manera... Admitido que eso es una verdad como un templo, si nosotros decimos al señor Koeman que mejore lo que tiene y que ese equipo del Barça puede jugar mejor, yo entiendo que el equipo del Madrid
puede jugar mejor.
Sobre todo en las tareas defensivas puedes hacerlo mejor, porque tú no tendrás para hacer tres goles por partido, pero para tener un cierto orden y una cierta manera de comportarse lleva, pues, ojo mío, esto es una cosa un poco cómica.
Viendo hoy a Varane, he pensado que los centrales del Madrid están en muy buenas manos, ¿eh?
Ojo, son Pasarela.
Muy mal en el United, Varane.
Ha hecho una tremenda.
No, pero no hoy. Es que Varane va a casi fallo gordo por partido desde que llegó al United.
El Madrid, los dos tipos son dos centellas y con la pelota de Álava en los pies es más que un central. Pero posicionalmente hay cabecea a todo el mundo como quiere y entra como le da la gana.
Gracias, Melchor. Un abrazo.
Eso sí que se entrena y eso sí, y se mejora, yo creo.
Déjame decirte una cosa muy rápidamente sobre esto que estamos apuntando. Ancelotti, que sabes que el otro día dijo que él no va a reconocer errores y tal, ayer dijo que no estaba preocupado. Te puedo decir que está preocupado. Está preocupado, hombre, porque a corto plazo sabe que ahora mismo hay un problema y el problema radica en principio en que no está pudiendo contar con los laterales, especialmente Carvajal y con Mendy y Marcelo en el lateral izquierdo.
Gravísimo.
Y eso está condicionando un poco los once que tiene que presentar. Y si a eso sumamos el mal momento de Casemiro, que es el hombre que daba equilibrio entre la defensa y el ataque, por ahí se pueden entender
ese hombre debe
bastante
estar fundido.
Esa mejoría del balance defensivo que tiene que hacer el equipo. Así que
creo que hay que escuchar a Kroos, que ha hablado de Mbappé en Goal.com. A ver qué es lo que ha dicho Toni Kroos.
Que lo que sabemos, que también el Madrid le quería fichar, pero al final no han conseguido y bueno, no ha cambiado mi opinión, que los mejores jugadores tienen que estar aquí en el Madrid y el seguro es uno de ellos.
Bueno, pues que los mejores tienen que estar en el Madrid.
Rajadón, ¿eh?
Eso ya lo había dicho en verano, por eso dice que ya lo había comentado. Ha hablado también de la buena relación que tiene con Zidane, que le dijo que a partir de los 30 es cuando llegan las mejores cosas para el futbolista. Y bueno, también de Camavinga, de la energía que tiene y cosas de esas. Y poquito más. De las pocas cosas, la vuelta de Kroos a la competición, que se había estrenado en la Champions en el partido de ayer ante el Sheriff, aunque con ese resultado adverso.
Gracias, Melchor.
Hasta luego.
Hasta luego. Qué fiesta debe haber ahí en el campo del Sheriff, ¿eh?
Bueno, tú verás. Es para contarlo eso, ¿eh?
En Tiraspol.
Yo creo que no juegan
en Transnistria.
Transnistria. Tienen que estar los transmitrienses.
Han pedido aplazar el partido.
Pero como locos. O sea, es que encima todos son empleados del Sheriff. Imagínate. Es que hoy ha sido impresionante. Está preparado Alcalá y sigue Fouto. Alcalá, ¿estás por ahí?
Buenas noches.
Hombre. Buenas noches.
¿Qué tal, hombre? ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
Estupendamente.
¿Las vacunas? ¿Tenemos algo de vacunas?
No, tenemos... tenemos...
Poco... ¿Al Wanda el sábado ya
al
va el
100%? Va quien quiera. O sea, el Wanda
que tenga entrada, vamos.
No, pero...
Sí, claro. Quien quiera...
Hombre, evidentemente,
sí, parece
claro.
que abren las puertas...
No es que abran puertas gratuitamente, pero el Wanda tiene 68.500 de aforo máximo al 100%. Y si 68.500 personas compran entrada para el próximo sábado en el encuentro ante el FC Barcelona, los 68.500 pueden entrar. El gobierno
Oye,
decidido...
perdona, y Ayuso ha confirmado esta noche que el lunes se acaban en Madrid todas las restricciones, ¿no?
El próximo lunes se acaba todo. En Madrid. que
yo,
es,
yo es que territorio. No me lo, o sea, es sí, una sí, cosa sí. Que,
todo
no
es
me lo
comer en los
no,
estadios.
Todo, no, todo es no, comer en los estadios no. Todo es que ahora mismo en un restaurante, si tú vas, no se sabe muy bien por qué, yo no puedo ir con 14 amigos a comer a un restaurante. Es una cosa extrañísima, pero que vulnera hasta mi libertad de ir a comer con quien me dé la gana. Pero pues el próximo lunes ya puedo ir a comer con toda la relación.
No, puedes ir, sí. Puedes ir a mesas separadas. Pues en Cataluña sí no ha cambiado pues
eso,
el
Miguel,
60%.
Eso es lo que se acaba el próximo lunes en Madrid. Todas las restricciones estas que ya no entiende nadie y que ya no cumple nadie y que es imposible de seguir, de tres mesas. Pero, no,
¿se pueden tomar cañas de pie en Madrid en una barra el lunes ya?
Creo que la barra no. Creo que en la barra no.
Vale, taburetes.
Sí, si hay tabúes, si hay mesas.
¿Bailar?
Sí.
¿Bailar por la noche? ¿Se puede bailar?
Pegados.
Bailar.
Ya se podía. ¿No?
Bailar, ya se puede bailar.
No, 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 no.
¿Cómo
no,
que
no?
No, no. No, no. En las discotecas.
Asentado.
No se puede bailar.
No se puede bailar.
En teoría.
Bueno, lo que han
visto de baile.
Joder, no, pues entonces, vaya vuelta a la normalidad de mis narices. Lo o sea, que no se puede tomar caña, no se puede bailar.
Lo explicará, entre otras cosas, porque está de viaje oficial o semioficial o de turismo por Nueva York. Pero vamos, a la vuelta imagino que lo explicará. Lo que se ha anunciado es que la Comunidad de Madrid elimina todas las restricciones, es el titular que está en todos los digitales. La Comunidad de Madrid elimina todas las restricciones de aforo a partir del lunes.
De aforo.
Para
allá,
vale, para allá, pues,
otra cosa es el comportamiento dentro. O sea, tú no puedes estar de pie tomándote una caña en un bar. Vale, vale. Bueno, a lo que íbamos, al fútbol.
A lo que íbamos, al fútbol. El gobierno ha madrugado esta mañana y esas reuniones eran habitualmente a las 5 de la tarde, pero hoy la han hecho a las 8 en punto de la mañana. Y
¿por,
a
qué?
Las
8... ¿Por qué? ¿Por qué?
Quería operar al Barça.
Porque creo que la ministra Darias Carolina Darias, titular de la cartera de Sanidad, tenía que acudir después a las 9 de la mañana a la sesión de control. Esto que hay en el Congreso, que se pegan bofetadas dialécticas unos y otros todos los miércoles, pues antes de ir a la sesión de control, ha presidido el Comité Interterritorial, donde el Gobierno ha decidido que vuelva al aforo del 100% a los campos de fútbol, estadios
Cataluña
abiertos.
No,
Cataluña no, ahora voy con eso. Y el 80% en los recintos cerrados, es decir, para el baloncesto y el balonmano. 100% en el fútbol, 80% en polideportivos para baloncesto y balonmano. Esta medida UAS entra en vigor el día 1 de octubre, así que, como decía Juanma, el partido del día 2, el partido del Wanda, aforo completo al 100%. Si se quiere llenar el Wanda Metropolitano, se puede llenar para el Atlético Madrid-Barcelona. Y aunque esta norma, aunque lo que se ha decidido esta mañana es el gobierno, las comunidades y rige para toda España, hay dos comunidades que han decidido ir a su bola, que como fácilmente están adivinando ya todos los oyentes, son Cataluña y Euskadi. Cataluña y han dicho que ellos...
Somos los mejores, hombre.
Efectivamente.
Ah, qué cojones.
Que el 100%, que el 100% no, que ellos el 60%.
Exacto.
Así que, por ejemplo, el próximo domingo, Español-Real Madrid, en Cornella 60% permitido, es norma de la Generalitat.
Pero pregunto, ¿la incidencia de la enfermedad es mayor en Cataluña que en Madrid?
Mira, te doy los datos porque no hay ningún motivo... sanitario, científico, epidemiológico, del COVID. No hay
volcánico.
Ningún, no hay ningún motivo que justifique...
Hay uno.
¿Cuál?
Pues si en Madrid es el 100%, nosotros que somos mejores,
vale,
el 70%.
Perfecto. La incidencia,
no hay otra.
La incidencia
y
acumulada,
así desde hace 10 años.
La incidencia acumulada en España, la media de España del día de hoy es 60 casos por cada 100.000 habitantes. En Cataluña es 79. Que vale, sí, que son 19 puntos más, pero que es... Que es una birria de incidencia acumulada, porque hemos estado en 1.000 y ha ido bajando a 800, 700, 500, por debajo de 100, y en Euskadi 73. Quiero decir que no hay ningún motivo epidemiológico ni científico que lo avale, pero Cataluña y Euskadi han dicho que van al 60%. Efectivamente, y por lo tanto, Español-Real Madrid 60%, o el partido creo que es el viernes, el mismo viernes 1 de octubre en San Mamés, Atlético de Bilbao a la vez 60% también.
Estoy pensando en el clásico, que es el 23 de octubre.
El clásico 23 de octubre
claro.
No...
24.
No te sé decir. Porque...
24, perdón. Domingo 24.
¿Se juega en el Camp Nou?
¿Se juega en el Camp Nou?
Sí, es en el Camp Nou.
A las 4 y... habrá el 100%.
A las 4 y cuarto de la tarde.
No te extrañe, igual.
100%.
De aquí al 24 de octubre...
Perdona, vamos. No es ninguna coña lo que estamos diciendo. Es
no,
decir,
no, ninguna,
o sea,
vamos.
Joder,
quiero saber si la medida cambia antes del
perdona,
partido contra
es que el Procicat, que es la institución en Cataluña que decide esto, creo que ha dicho que la última semana de octubre volverán a evaluar la situación
correcto,
y decidirán
correcto.
Si cambia. Entonces coincide justo con el...
Ahora mismo lo han dejado en el 60%, pero efectivamente es el organismo que regula, porque esta es una competencia cedida a las comunidades autónomas y por lo tanto Cataluña es quien tiene que regularlo. De aquí a final de octubre, antes del clásico, seguramente se...
Laporta ha pedido que...
Sí, Laporta se ha quejado y ha dicho que les perjudica.
Escúchame, habrá gente allí y luego una notita que me pasa nuestro amigo Víctor. Hubo más personas en el botellón de la Plaza España de Barcelona el pasado viernes, 40.000, que aficionados habrá en el Español Real Madrid. Anda, sí, que sí. Se vaya a dormir, hombre.
Sí. Oye, ¿se sigue sin poder comer? Ni
con estos bueyes hay que dar.
No, no se puede hacer prácticamente... O sea, vas y ves el fútbol. No se puede comer, no se puede fumar, no se puede beber, no te puedes abrazar.
Lo de comer ya sé por qué es, ¿eh?
¿Por qué es?
Y es obligatorio llevar la mascarilla.
Ellos dicen que claro, que si se puede comer, que la gente va sin mascarilla.
Pero eso pasa en el cine también.
Esa, ¿no?, es la historia. Claro. Claro, yo voy comiendo pipas los 90 minutos sin mascarilla, claro. Entonces lo que quieren es 100%, pero claro, que la gente lleve mascarilla. Esa es la
de todas formas, esto también se va a revisar a nivel... Va a haber una próxima reunión dentro de un mes o dentro de mes y medio, puesto que ya el tema del aforo no se puede ir más allá porque han alcanzado el punto límite del 100%. Me cuentan, esto no es información oficial todavía o no lo es todavía, veremos en próximas semanas, la próxima reunión importante, el próximo asunto sobre la mesa es eliminar la mascarilla en el fútbol y que el fútbol en España se vea, como hemos visto hoy, por ejemplo, el campo del Manchester United. Eso, de aquí a enero... va a estar encima de la mesa. Pero de momento no. De momento para este fin de semana...
¿Sabéis los contagios que hay en Reino Unido? 657,9. España, hemos dicho, está en 60, ¿no?
60, sí.
Pues España 60, sí, de media.
600, o sea, 10 veces más.
Sí, pero...
Y van sin mascarilla porque allí casi nunca ha sido obligatoria.
Pero, Paco, porque es otra interpretación de la enfermedad. Es distinto. Ellos dicen, estamos vacunados, la enfermedad va a ser leve en esos casos. Lo interpretan así.
Sí, pero el nivel de vacunación, Juanma, no es, no tengo el dato aquí ahora mismo, ni de lejos en el Reino Unido el porcentaje de vacunación que tenemos en España. España lidera ni de lejos.
Sí,
ni
creo de los países de Europa que más...
España y Dinamarca ni de lejos, con el 75%. Sí.
España está rozando el 80% de vacunación y no sé si el Reino Unido llega al 50%.
Sí, sí, tiene que
llegar. Yo creo de lejos en el Reino Unido.
Yo creo que Alemania, Francia, Italia y Reino Unido están en torno al 60%, pero que le sacamos 15 puntos. Pero, por ejemplo, en Dinamarca se han acabado todas las restricciones, todas. En Suecia, en Holanda, que no son países del tercer mundo, nunca ha sido obligatoria la mascarilla. Y aquí, pues eso, con la mascarilla para no comer.
Bueno, pues maneras de ver las cosas.
Sí. Yo, Rico, intuyo que tú estás a favor de las restricciones.
Yo sí, mira.
Por
llevarte la contraria, ¿no?
No, no. Porque no, creo
yo
que,
no estoy...
Pero si yo lo respeto, no te lo tomes así.
Yo que te digo es que cada uno donde legisla de acuerdo a sus convicciones. Es verdad, sí, todo lo que ha contado Paco. Hay países que la mascarilla se la han pasado por el forro. Y yo de cada 9 días, 7 me tengo que volver a casa porque me he olvidado la mascarilla. O sea, no tengo ningún interés en seguir llevando mascarilla. Pero
a ver, a lo mejor, aquí hay que decir que a lo mejor Reino Unido está como con 600 y pico casos porque pasan de la mascarilla y nosotros estamos con 60 porque llevamos mascarilla. A lo mejor esa es una de las razones.
Lo que nos preocupaba en este momento, nos ocupaba, digo, en este momento, es la cosa de los campos de fútbol. El Español Real Madrid habrá un 60% y el Barça Real Madrid habrá un 100%. Y esto es así porque es así. Entonces, luego después hablamos que si es mascarilla, si no es mascarilla, si se come o se bebe. Pero esto es una coña, coña que como sabemos de qué va esta historia, pues la avanzamos
si
primero en COPE. Ya
si
está.
Lo pones al revés, el Barça irá a jugar al Wanda con el 100% del aforo.
Con 68.000, claro.
Y todas las salidas que haga, excepto que jugase contra el Español, pues serían
pero 10% de la foto. Ya verás como casualmente el Barça saldrá beneficiado en este asunto. Ya está.
Bastante perjudicado.
En relación al Español, la semana que viene dejará de ganar un dinerito que le vendrá muy bien, porque hay unos tíos que dicen que ahora el 60%, mientras que el resto de España, excepto los vascos, van al 100%.
Tú lo que dices es que la medida se va a tomar cuando lo necesite el Barça y no cuando lo necesite el Español.
No tenga la menor duda. Vale. Si el partido del domingo o del sábado, no sé cuánto demonios jugar, es Barça-Madrid, hay 100%. Bueno, eso no tengas la menor duda.
Yo sí tengo. Tengo que tener la duda porque vamos, si esto fuera así sería un cachondeo.
Tocar la flauta. Pues que es un cachondeo, pero ¿dónde está la broma? Bueno, si te digo yo que son incapaces de parar un botellón con 40.000 tíos en la Plaza de España.
Y en Madrid también, ¿eh?
Igual.
En Madrid, en Sevilla, y en Málaga y en todos los sitios.
Pero los del Atleti van a ir. Y los del español van a ir un 60%.
Pero que esto de los botellones, que no seamos... Que los botellones están en todos los sitios.
Que sí, hombre.
Y al final, los problemas son más comunes de lo que pensamos.
Naturalmente que son comunes y que el problema que tú tienes en Barcelona lo tienes en Madrid y lo tienes donde ya hay 40.000 descerebrados. Pero el dato escalofriante es que un botellón de 40.000 y en un partido de fútbol en el aire libre con señores que pueden ir perfectamente colocaditos con sus mascarillas y sus cosas, no van a ir. El momento en que vaya el Madrid al Camp Nou, sí podrán ir. ¿Por qué? Porque se ha abierto ahí la mariposa.
No, yo a mí, más que el botellón, yo pondría como ejemplo los cines y los teatros, que son espectáculos en los que efectivamente la butaca está exactamente a la misma distancia, encima son cerrados, encima la gente puede estar comiendo palomitas. O sea, sí pondría ese ejemplo. Claro, con el botellón no estamos nadie de acuerdo, eso es evidente. Alcalá, pues muchas gracias.
Bueno, todo esto está un poco así, manga por hombro, y puede parecer que aquí rige una norma, allí otra, pero... tengamos en cuenta que la decisión se ha tomado hoy, digo la de ir al 100% en toda España, ¿vale? Estas dos excepciones que se irán mejorando también, Cataluña y Euskadi. Lo que estamos haciendo, Juanma, es dar pasos cada vez más grandes hacia la vida que teníamos antes del 14 de marzo del 2020.
Esto tardará
un poquito más, y efectivamente este fin de semana en el Wanda habrá un 100% y en el campo del Español habrá un 60%. Pero de aquí a la finalización de la primera vuelta del campeonato, allá por Navidad, año 2022, comienzo de la segunda vuelta, vamos a estar en lo que era la vida antes de esta mierda.
Ojalá. Sí, dicho en términos técnicos es exactamente justo lo que pensamos. Gracias, Alca, hasta luego.
Adiós.
Oye, Fouto, ha tenido mucha repercusión en tu noticia de ayer, ¿eh? O sea, mucha.
Bueno, es muy importante. Normal. Sobre todo porque la diferencia que hay entre el Real Madrid y el Barça es abismal. El Barça se va a recuperar económicamente porque se va a recuperar, eso está claro, pero que el Madrid tenga 7 veces más el límite salarial que el Barça habla muy bien de la gestión económica del Madrid en la pandemia.
Franco.
Y muy mal de la del Barça, muy mal, y son los dos rivales económicos deportivos que tenemos en España.
Es que no es solo la pandemia.
Es que no es una no, pero es que no estamos hablando de una diferencia de, venga, 100 millones. No, es que estamos hablando de una diferencia sideral. No,
la noticia es la repera, pero que una cosa son los límites, una cosa son los límites y otra cosa es lo que están pagando. El Madrid debe estar pagando en torno a 450 kilos.
Sí, mucho,
y el Barça 300.
Mucho más bajo, porque hoy a Pepe Guerra, que es el jefazo de la Liga del Control Económico, le hemos preguntado y ha dicho que ese límite salarial de Madrid, que evidentemente ni llega a eso, queda en el patrimonio del club, y la próxima temporada el Real Madrid puede fichar a Mbappé y a Haaland sin ningún tipo de problema. Ficharlo y pagarles lo que quiera, porque es que el Madrid está sobrado en cuanto al límite salarial, con lo cual el Madrid no va a tener ningún problema para eso, y el Barça, evidentemente, pues todo va a tener que recuperarse poco a poco, y encima lo del 60% del aforo en Cataluña... El equipo más perjudicado de eso es el Barça, porque en el ticketing, en el Palau cuando lo alquila, en todo eso, o sea, el Barça vive mucho de que vaya al público. Y si esto dura mucho del 60%, por eso yo creo que esto que ha contado Alcalá, yo creo que esto del 60% pronto va a llegar al 100%, lo que dice Guas. A lo mejor a finales de octubre ya estamos en el 100%, porque esto el Barça no lo puede aguantar, y más en recuperación económica en la que está.
Pero quitaros de la cabeza que esto solo haya sido la pandemia.
Que no, que es Bartomeu esto mucho es... antes de la pandemia.
Ah, vale, una cosa que se me olvidaba. El Barça puede ser sancionado a nivel económico por tres horas al límite, pero solamente... por la ruina económica que no tenga que ver con la pandemia. Es decir, la Liga te perdona a todos los clubes la deuda por la pandemia, pero la deuda por la no pandemia, eso conlleva sanción. Que ahí es lo que íbamos, Miguel.
Ahí es donde vamos.
Podemos disolver el club ya. Porque...
Gracias, Fouto. Hasta luego.
Hasta luego.
Y cerramos antes de que os vayáis y de que llegue el Grupo Risa con Miguelito, porque mañana hay lista de Luis Enrique para la Liga de Naciones. Jugamos el miércoles la semifinal contra Italia. Tenemos partidazo, pero claro, tenemos una situación que no tenemos delanteros, porque Rafa Mir estaba sano y le ha metido unos palos Víctor Fernández hoy que para flipar. O sea, que los que tenemos sanos no están jugando bien. Miguelito.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
No va a quedar otra que llevar a Iago Aspas, ¿eh?
Bueno, vamos a ver. Recordemos que Abel Ruiz estuvo en la anterior concentración, que va a volver Mikel Oyarzabal, que se perdió por descanso la anterior cita. y evidentemente va a haber que hacer algún fichaje, entre comillas, porque están lesionados Morata, Gerard Moreno y Dani Olmo. También hay bajas en otras líneas, por ejemplo, en defensa están lesionados los dos laterales izquierdos, tanto Jordi Alba como José Luis Gallá, también Dani Carvajal en el Real Madrid, que lleva tiempo sin la selección, y me dice Hugo Ballester que también está bastante complicado lo de Carlos Soler, que fue una de las grandes revelaciones en la anterior ventana. Canales tiene molestias en el tendón, por si tuviera que echar mano de él.
Oye,
Luis
no vayamos.
Enrique.
Es una escabechina esto.
No vayamos.
Sí, muchas bajas. Vuelve Pedri, vuelve Pau Torres, que no estuvieron en la anterior. A ver qué pasa con Ansu Fati. Sinceramente no creo.
¿Tú qué crees? ¿Tú
yo
crees
creo
que no?
Que no. Yo creo que no. Que es precipitado, pero vamos a ver, porque la última palabra la tiene Luis Enrique. Recordemos que va a ser la revancha de lo que sucedió en la semifinal de la Eurocopa, donde nos apeó en Wembley, en Londres, la selección italiana, y que mientras nosotros estamos disputando esta Liga de Naciones, ojalá juguemos el día 10 también en Milán la final, bien contra Francia o contra Bélgica, va a tener Suecia dos partidos importantes, sobre todo hay un Suecia-Grecia el día 12, vamos a ver qué pasa en ese partido, pensando en la clasificación para el Mundial, que remataremos el próximo mes de noviembre.
No nos podemos preocupar por dos cosas a la vez. Vamos a primero la A y luego la B.
Además, como claro, no coinciden fechas, porque creo que el Suecia-Grecia es el día 12 y la final de la Liga de Naciones el 10, pues nada, ganamos la Liga de Naciones. Eso. Y luego vemos un empate entre Suecia y Grecia y ya casi estamos en Qatar.
Efectivamente. Vamos a pensar en positivo, Miguelito. Un abrazo.
Chao, hasta luego.
Hasta luego. Mensajes.
Así salen los números.
Claro. ¿Qué dicen los oyentes, Arau?
El día que os deis cuenta de que lo del Madrid de ayer fue un accidente intolerable, sí, pero un accidente de un equipo que tiró 30 veces a puerta, dejaremos de dramatizar. Mientras el Madrid conceda ocasiones clarísimas en todos los santos partidos, no vamos a ningún sitio. Si el Sheriff te mete 2, el Bayern te clava 6. Decís que Varane está fallando en el Manchester, pues exactamente igual que en el Real Madrid. Koeman es un nefasto entrenador, eso está claro, pero con los jugadores que tiene tampoco puede hacer milagros. El Barça es a día de hoy una auténtica banda sin rumbo y sin orgullo. Que Koeman siga en el banquillo es cuestión de pasta, que nadie se engañe. Otro comenta, Pedri ha jugado 64 partidos desde que llegó al Barça y ha metido solo 4 goles. Vini ya lleva 5 esta temporada. Y decía un oyente, muy bien, no puede estar el Barça cuando ficha a los descartes del Sevilla.
Compañeros, gracias por venir esta noche. Seguid escuchando la radio, que ahora nos vamos a reír, que viene el Grupo Risa, ¿de acuerdo?
Vamos allá.
Sí, lo haremos.
Un abrazo, noche, hasta luego. Y ahora quien llega es Gemma Santos. Hola, Gemma, muy buenas.
Hola de nuevo, Juanma. Sí, porque para todos aquellos que aún no hayan tenido suficiente emoción con esta noche de fútbol, si les apetece un poquito más de emoción, lo único que tienen que hacer es entrar en luquia.es, bueno, o acudir a tu local Luquia más cercano, y allí apuestas a tu deporte favorito. Así de sencillo. Todo esto y más en Luquia. Recuerda, si juegas, hazlo con responsabilidad y solo los mayores de 18.
Escuchas el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
12 de la noche y 5 minutos, esto es el partidazo y está la cadena COPE pendiente de la última hora en la isla de La Palma. Donde
en
hay
la radio
ha caído la lava al mar. Ahora mismo vemos, está iluminada la costa porque sigue cayendo esa lava por el acantilado como si fuera un tobogán.
Todo pasa en COPE.
Con Carlos Herrera en Herrera en COPE.
El gobierno canario lo preside el señor Ángel Torres.
Toda Canarias duerme poco, los palmeros encogidos por el temor también.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro en la tarde.
Nos acercamos a la casa que están evacuando.
¿Qué es lo que viene por ahí?
Pues viene directamente la colada principal hacia...
Y con el mejor análisis de lo que sucede a tu alrededor, con Ángel Expósito en La Linterna.
En una sociedad llena de tabletas, móviles, pantallas, cuando nos creíamos todopoderosos, un volcán o un virus te aplastan.
En la radio todo pasa en COPE.
Bricomart, el auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales, porque somos la opción con más stock disponible del mercado para cubrir todas tus necesidades. Bricomart.
La psicología dice que en 7 segundos podemos saber si algo nos gusta o no. 7 segundos tardaste en saber que las corbatas no son para ti, que el sushi va a ser tu plato favorito, o que este era el coche que estabas esperando. Nuevo Cupra Formentor por 280 euros al mes con MyRenting. Entrada 7.898 euros. Infórmate en cupraofficial.es.
Más lejos, más rápido. Los deportistas siempre piden más.
Por eso en el Corte Inglés tienes un 20% de regalo en las mejores marcas de textil, calzado y complementos.
Running, ciclismo, pádel, fitness, yoga, pilates, natación.
Hasta el 7 de octubre, 20% de regalo en las mejores marcas de deportes.
El Corte Inglés, tus compras en tienda, web y app.
¿Tú, fan de las apuestas deportivas? Descubre el My Match en exclusiva en Winamax. Crea tu apuesta escogiendo selecciones de un mismo partido y obtén tu cuota personalizada. Goleadores, resultado exacto, número de goles marcados. Imagina tu escenario ideal gracias a My Match y conviértete en el rey del fútbol. Pon una cuota a tu intuición. Winamax, las mejores cuotas. Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Tienes un proyecto en Isable? Si en tu empresa las mujeres ocupáis una posición relevante y desarrolláis tecnologías innovadoras, es que sois en Isables. Descubre la alternativa financiera que te ofrece el préstamo participativo en ISA desde 25.000 hasta 1.5 millones de euros en enisa.es. Empresa Nacional de Innovación en colaboración con el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Gobierno de España.
Si tienes más de 55 años y ganas de viajar, haz tu reserva con el programa de turismo social Mundo Senior. Con las ventajas de siempre y los mejores destinos. Islas Baleares y Canarias, costa peninsular, circuitos culturales y por Europa. Un programa abierto sin necesidad de acreditación. Reserva a partir del lunes 27 de septiembre en tu agencia de viajes de confianza.
Y ahora damos paso a José Jiménez, que nos informará de cómo está el tráfico en esta hora punta.
Gracias, pero antes quiero comentarle algo a mi vecino que me estará escuchando. Solo decirte que... ¡tengo los 15 puntos y pago menos que tú! En la A4 hay 2 kilómetros de retención causada.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
¿Qué es para ti la reforestación?
En Repsol, cuando hablamos de reforestación, nos referimos, por ejemplo, a compensar emisiones de CO2 en España a través de proyectos forestales impulsados por Fundación Repsol que tienen impacto económico, social y medioambiental positivo. Si quieres saber más acerca de la reforestación, entra en fundacionrepsol.com. Repsol. Inventemos el futuro.
Escuchas el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
¡Ey! ¡Vamos allá! Arroba Grupo Risa COPE, llega el Vaya Fiesta. ¿Estáis bien, Grupo Risa?
Don Juanma, muy buenas noches.
Muy buenas, saludos cordiales.
Ahí está, Estudios Centrales, COPE Barcelona, donde está la noticia, ahí está Juanma, para que luego diga.
Efectivamente, digan, efectivamente, tal cual.
¿Te vas a ir con Víctor Navarro al aeropuerto ahora mismo, ¿no?
Sí, lo que pasa es que me voy por la mañana.
Sí. Ahí está, ese hombre, un titán de la información. Qué gran noche de radio hoy, ¿eh?
Very, very well. Venga, cadena COPE, tiempo de juego. Corte en el que Paco González, o sonido en el que Paco González, dice que se va a dejar bigotes si el Madrid no golea al Sheriff.
Está terminando el partido en Moldavia, en Tiraspol, en Transnistria. El Sheriff le está ganando 2-0 al Shakhtar. No he visto defender tan mal a un equipo como el Sheriff. Y va ganando 2-0. Si el Madrid no le mete 4, me dejo bigote.
20 minutos sobre la 1. ¿Tenemos alguna noticia?
Ninguna. No hay bigote, no aparece el bigote de Paco
por ningún
sitio.
Un tipo sin personalidad.
Sin personalidad y sobre todo sin bigote, que es lo más importante.
Penoso.
Iremos contándolo. Sí. Whopper, vamos al 4 directamente. El larguero, semana pasada, Iturralde intentó hacer una gracia.
No, mío.
Tú ya ni nada. Intentó hacer una gracia a cuenta del Barça, pero le salió tan mal que hasta quedó en evidencia.
No pasa nada, siempre está la Conference League, ese octavo puesto.
Está muy chistoso, ¿eh? ¿Y tú últimamente?
Muy suelto.
Además, no se sabe las reglas, el octavo no va a la Conference.
¿Por qué no va el octavo?
Porque va el séptimo.
Pues entonces, o peor, os lo he puesto, no vais ni a la Conference League.
¡Batiza!
Vaya ambientito, ¿eh? COPE, el partidazo el domingo, tertulión, el palo que le metí a Lama y a Luis García por no hacer nada en el programa.
Compañeros, gracias, un saludo.
Igualmente.
Adiós. Habéis adiós. Estado muy bien casi todos.
Es normal.
Sí.
Siempre fallan los mismos.
Sí. Sí. Tú, Luis, hoy devuelve el día.
No hazme puedo caso. Devolver el día hoy, sí. Si te he levantado esto.
No, has levantado, sí.
Devuelve, como siempre.
Si tienes dignidad, mañana llamas al personal de la cadena COPE y que no te...
Escucha,
no,
revisa, no, revisa la cinta. El has estado más pendiente de Masterchef que de la radio. Revisa la cinta y verás que...
¿Qué? ¿Puedes juntar a Ciro y a Luis? Que últimamente les veo,
sí,
muy metidos.
Muy metidos. Sí,
habla Luis en todo el año ni la mitad de lo que habla en una tertulia de Radio Marca. Sí, ahí se gusta.
En Radio Marca no deja hablar a nadie.
Allí me dejan hablar.
Allí te dejan hablar. Venga, un abrazo a todos. Adiós.
¿Te ratificas?
Totalmente.
A ti te pasa exactamente lo mismo. Hablas más en Masterchef que en este programa.
Está el Manolo. Radio Marca, a diario, el martes, La Tribu. Horas después, Raúl Varela le pregunta a Luis por lo acontecido en el partidazo.
Me ha llamado la atención porque justo antes de que empiece a diario, a las 7 de la mañana, emitimos la, o sea, redifundimos el partidazo de Juanma Castaño, y ayer, sí, estaban tanto Guillermo Esquiano como Luis García. Y Manolo Lama le afeó a Luis García que habla poco en el partidazo, que habla mucho más en Radio Marca, que tiene más posesión, sí, de la palabra. Aquí es no más es... panenquita.
Está más cómodo.
Allí es más...
No, yo lo explico. No es tanto que hable poco como que aquí hablo mucho, es lo que él dice, ¿entiendes? Entonces allí lo que hago es dar calidad y aquí doy cantidad con calidad.
Toma nota. Mañana
qué jeta tiene, ¿eh? Tiene mucha jeta. A ver, Despierta San Francisco, que es el programa de David Sánchez.
Despierta San Francisco.
Ha acuñado, es un poco Ponsetti, ¿no?
Bueno, no, yo sé, hombre, Juanpa, ¿qué pasa? ¿Qué haces en Barcelona?
No,
¿dónde
se,
vas
no
después
se parece
del programa,
nada,
tío?
David Sánchez ha acuñado su frase de despedida para el programa. Así como Buruaga en la tele decía lo de así son las cosas y así se las hemos contado, la frase de David, atención, es esta.
Pues con esto y un bizcocho volvemos mañana en el mismo sitio y a la misma hora aquí en Despierta San Francisco. Recuerda, de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana. Cuando te llamen, te pregunten los del EGM, lo dice, yo escucho DSF, Despierta San Francisco en Radio Marca con David Sánchez. Y así yo viviré mejor y ganaré más dinero. Cuidaros, volvemos mañana. Chao, chao.
¡Qué baño de realidad!
Pero de verdad, ¿cómo es tan jeta? ¡Qué vergüenza! Bueno, vamos con un especial de Melchor Ruiz.
¡Pobrecito mío!
¿Qué le pasa a Melchor cuando ve a Ancelotti en el banquillo del Madrid? A ver, primero, hace una semana, tiempo de juego, ¿a quién veía dirigiendo al Madrid?
¿Se va Miguelito?
Luka Modric. El Bernabéu en pie para despedir al croata. Entra Marco Asensio, segundo cambio en el Madrid.
De pie todo el Bernabéu, coreando su nombre. Ahí saluda a Radomir Antic. Viva Radomir Antic.
Ojalá pudiera.
A Ancelotti.
Un brazo.
Donde quiera que esté.
Un brazo.
El gran Rado. A ver, tiempo de juego. Ayer, ¿a quién vio ayer Melchor?
¡Estamos ya en el último minuto!
Hombre, no, Courtois no. Le había pedido a Capello poder subir y rematar el córner.
A Capello.
Imagínate a Capello.
Increíble.
A Capello en este partido.
Don Fabio, qué detalle de Melchor, ¿eh?
Este que me quiere mucho.
Grandísimo.
Pero vamos a ver, hombre, ¿pero qué le pasa a Melchor? Bueno, por petición popular... Sí, Fabio, escucha. Por petición popular repetimos el 11 del Mallorca, que es uno de los grandes momentos de radio del año.
¿Tenemos ya equipo del Mallorca?
Sí, acaba de salir ese 11, te lo voy a dar tal cual me ha salido. Con Reina va a estar en la portería. Veo que está Oliván, veo que está Taque.
Oliván central.
No, Oliván, Brian Oliván, lateral izquierdo, ¿no?
Balian, sí, Martín Balian. Veo a Lago Junior también.
Ahora, ¿está Bataglia?
Está... No.
¿Está Babá?
Babá. ¿Sí? Lo que pasa es que me han salido aquí un 11 muy raro, ¿eh? Lo que pasa es que me ha salido toda la plantilla. El 3 es
Brian Oliván.
Va a jugar de lateral izquierdo.
Nos va a quedar para la historia esta vida.
Valien, sí.
Gallá. Con Gallá, el 29.
29, Gallá, exacto.
Vale.
Luego está... bueno, es complicado así, ¿eh?
Pero ¿por qué no es una cosa más fácil? Dime 11 y luego los colocamos nosotros, que corremos más.
Está...
Lago Junior, has dicho. ¿Y te falta Dani Rodríguez o Abdón o algún
más? Abdón, ¿juega arriba o Ferniño?
Juega... a ver... El 9...
¿Dónde lo estás mirando?
¿Será que Yeto?
El 9 no lo estoy. Es que me acaban de pasar una...
Se me ha pasado un cirílico.
Una lista diminuta.
Bueno, Paco, cuando acabe el partido te damos la alineación.
Lama siempre echando cables también.
Bueno,
¿eh?
lo peor es que 12 minutos después pasó esto.
Como las cosas siempre pueden ir a mejor, Hay que rectificar la alineación del Mallorca.
¿Ah, sí?
En la que no juega Baba.
Pero esta lo digo yo, Paco.
Y juega Kangin Lee en la media punta con Febas.
Luego falta el jingle de tiempo de juego. Líderes.
Sí, sí, sin duda. El viernes estuvo Melchor en el Oasis de Libertad.
Derecho a réplica.
Y se defendió.
Melchor, ¿qué te pasó con la alineación del Mallorca?
Vamos. Pues nada, que nos atropelló el directo. No nos dan las alineaciones en los estadios en papel.
Cuando está ya, sí.
Pues aquí a mí no. Me la dan siempre.
Y justo nos da paso Manolo Lama. Entonces Miguelito no la tiene, me mira a mí. Y entonces me entra un WhatsApp. Traté de hacerla en directo, pero claro, empezó Lama por un lado y el 6 está ahí, Paco, y el otro está. Entonces yo tenía que subir la pantalla, bajar la pantalla. Y era un poquito complicado, y eso fue.
Es que hay que subir la pantalla, bajar la pantalla. Es que es muy difícil el trabajo de periodista, ¿eh? No, no lo...
Por eso estamos
no
es todos sencillo. En Twitch.
Llamada de Melchor Ruiz a la tienda del Mallorca para comprar camisetas de la primera plantilla de la actual temporada. Es una parodia.
¿Tienda Estadio, buenas?
Buenos días, ¿qué tal? Es la tienda del Mallorca, ¿verdad?
Sí, la tienda del Mallorca.
¿Qué tal? Encantado de saludarte. Mi nombre es Mel, Melchor, pero puedes llamarme Mel. Mira, yo te llamaba para saber si tenéis a la venta camisetas del primer equipo del Mallorca. Imagino que sí, ¿verdad?
Sí, pero depende de la talla que están agotada.
Bueno, yo la verdad es que voy al gimnasio todos los días y me gusta que esté un poquito apretadita. ¿Te he dicho que soy Mel?
Sí, me has dicho que eres sí. Mel.
Bueno, pues mira, me gustaría saber si, por ejemplo, tienes camisetas de la plantilla actual del Mallorca. ¿Tienes, por ejemplo, Ezaki Badu?
No.
¿De Pepe Bonet tienes, de delantero?
Le puedes poner el nombre y el número que quieras, sea de jugador o nombre propio.
Pues mira, te voy a pedir la de el goleador del equipo, el Tronquito Magdaleno, que está que se sale esta temporada. Y así me conoces y haré ese giro para que veas que soy Mel.
Bueno, no es por eso, no es por eso, sino que, claro.
¿Te he dicho que soy Mel?
Sí, me lo has dicho ya varias veces.
Perdona, es que me encanta mi nombre, Mel. Pues mira, te voy a pedir seguramente cuando vaya allí y te conozca en persona la camiseta del portero suplente Molondro.
Vale.
¿Cómo te gusta mi voz? Seguramente me habrás escuchado muchas veces en la radio, ¿a que sí?
Bueno, algo.
Es que yo soy súper mallorquinista y cada vez que cojo el micrófono azul de la cadena COPE me vengo tan arriba que cuando hablo del Mallorca pierdo el sentido.
Ya veo.
¿Te gusta mi voz? ¿Te gusta mi voz?
Sí, me encanta. Muy sexy.
Pues en camiseta del Mallorca te va a gustar todavía más.
Ya me tienes casi convencida que cuando venga te tendré uno preparada.
Te voy a pedir el chándal del entrenador de nuestro querido equipo, Serra Ferrer.
Él. Lo que pasa es que si él lo lleva puesto no te lo podré vender. Sí, vamos allí y se lo quitamos, ¿no? Cualquier cosa que necesite tiene que venir aquí a la tienda, ¿vale?
Te necesito a ti para que me atiendas en persona como me has atendido por teléfono.
Vaya por Dios.
Porque te digo una cosa, da gusto hablar conmigo. ¿Eh? ¿Te gusta mi voz? Soy Mel.
No, pero es que más bien parece que tú te gustas tú mismo. Ay, qué bueno. Eso quiere decir que tiene una autoestima por las nubes.
Y es que la plantilla actual no tiene ningún desperdicio. Yo tampoco.
Ya te digo, te tiras muchas flores, ¿eh?
Mira, te has portado tan bien conmigo que te voy a regalar un selfie mío de Mel firmado con el micrófono azul de COPE. En vez de
exacto.
Estar atento al banquillo del Madrid, a Thibaut Courtois, a Karim Benzema, a Eden Hazard, soy Mel.
Ay, madre.
Oye, ¿cómo te llamas? Que no me acuerdo de tu nombre.
No, porque no te lo he dicho.
Bueno, entonces,
mi nombre
¿cómo te
es
llamas?
Lucy.
Lucy, sí. Lucy. Yo me llamo Mel.
Es que me lo has dicho tantas veces que yo creo que esta noche me enseñaré contigo.
Ay, somos Lucy Mel. Bueno, pues nada, mi niña, te escuchas esta noche en el partidazo de la cadena COPE, ¿vale?
Muy bien.
O en el Sálvame porque hablo igual que Jorge Javier, ¿eh? Buenas tardes. Te mando un beso muy fuerte, Lucy. Escúchate esta noche. Bien. Soy Mel.
Joder.
Aupa Mallorca. Un beso.
Muy bien. Vizca el Mallorca.
Vizca.
Chao.
Chao.
Chao, chao, chao.
Para vos,
córreme la cuchilla.
Madre mía. De verdad.
Pues una cosa, el mejor tío de la cadena Copa está en forma de Madrid es Melchor, ¿eh?
O sea, sin
que,
duda, sin duda.
O sea, yo creo que eso,
señoras,
o sea,
señores, gracias, Grupo Risa.
¿Ya,
un abrazo.
¿Ya hemos terminado? ¿Ya?
Sí, ya está, claro.
Bueno, se parece que va a empezar el programa.
No, bueno, pero ahora viene el Festival de la OTIN, que es el de la ante Eurovisión. Pues ahí está, y va a contar con sus cositas por la noche.
Tal cual, hablar tal
de,
cual.
De los búhos, de los murciélagos, de los atracos de los cajeros y todas estas cosas.
Todo lo que hay que contar. Gracias, Grupo Risa. Adiós.
Quédate en Dios.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Volvemos mañana a las 11:30 de la noche. Será un placer esperarles en la radio. Que nunca para, la radio sigue. Llega la noche con Beatriz Pérez Otín. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.